Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a domingo. Y a que no hay nada mejor en domingo que madrugar. Y no es mala opción tampoco quedarte en casa escuchando la radio, porque está la mañana fresca. El tiempo viene hoy con cuestiones muy parecidas a las de ayer. Esa borrasca Blas haciendo de las suyas en Baleares y dejando precipitaciones fuertes en la mitad este del archipiélago y también con rachas de viento. Ya en la península las nubes se quedan en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. Y en el resto, ya digo, muy similar a lo que tuvimos ayer, con un leve aumento de las temperaturas máximas. Tenemos novedades en el caso del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma, en el que intentaron colarse una veintena de marroquíes, 24, y que 12 lo han conseguido. El último dato actualizado de la policía habla de 12 detenidos. La investigación se centra ahora mismo en aclarar si fue un plan diseñado y perfectamente organizado, todo apunta que sí, o si fue una acción espontánea que terminó con los inmigrantes saliendo del avión a codazos, en ocasiones con violencia, abandonando el avión a toda prisa y corriendo después por las pistas del aeropuerto de La Palma. Este era justo el momento. Es un vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es, y en el que se aprecia perfectamente que los inmigrantes salen del avión y luego corretean por la pista del aeropuerto sin ninguna oposición. Las imágenes vienen a demostrar que solo improvisación, como apunta la delegada del gobierno, no hubo. Es Aina Calvo.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
Ina Calvo, delegada del Gobierno en Baleares, socialista, por tanto. Aquí tienen que aclarar varias cuestiones. Al margen de si es organizado o improvisado, no parece que alguien improvise parar un vuelo con un aterrizaje de emergencia justo en Palma de Mallorca por una fingida enfermedad de un pasajero. No parece improvisado tampoco que se escapen de golpe 24 pasajeros. Pero al margen de este debate, las preguntas deben ser también otras. Yo si voy en un vuelo, me invento, por ejemplo, que me estoy muriendo o que tengo un coma diabético, como dijo este marroquí ahora detenido. El avión se para directamente y luego una vez en pista. ¿Nadie es capaz de custodiar un aparato que ha aterrizado de emergencia en plena ruta entre Marruecos y Turquía? La veintena de marroquíes lo tuvieron muy fácil para abandonar el avión y escaparse. ¿Nos hemos parado a pensar si esos marroquíes hubieran sido terroristas? Pues habrían colado sin más. A la primera pregunta de quién decide cuándo un avión aterriza de emergencia, la respuesta es el piloto. Lo ha contado a COPE Daniel Zamit, controlador aéreo.
El piloto toma esa decisión basada en la información que le dan sus tripulantes de cabina. Bueno, el capitán de la aeronave toma la decisión de seguir a destino o parar en función de su juicio de cómo está el pasajero y cuál es la enfermedad que tiene y si es necesario interrumpir el viaje o no.
Ahora toca interrogar al piloto, si es que está a mano, por si puede haber algún tipo de conexión con los marroquíes que se colaron de forma irregular en España. Vamos a pensar que el piloto se ciña al protocolo, como nos contaba Daniel Zamil. Y ante una decisión de emergencia, en la que supuestamente había en juego la vida de una persona, decide parar. En ese caso, siempre y cuando actuara sin condicionantes, que eso habrá que investigarlo, el piloto habría hecho lo correcto, o al menos lo que marcan las pautas, los protocolos. Pero algo falla después. Algo falla cuando una veintena de pasajeros abandonan el avión y salen corriendo por las pistas del aeropuerto de Palma sin más. Daniel Zamir, que es controlador de aéreo y que representa al sindicato USCA, señala directamente
que quien tiene que cambiar sus protocolos de actuación son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en tierra, vista la novedad de la actuación de ayer, y las autoridades aeroportuarias. Pero ni tripulaciones ni controladores debemos cambiar nuestro proceder, porque no vamos a dejar de atender a un pasajero enfermo por si acaso resulta que es que a lo mejor... No. Si un señor se declara enfermo en un avión, nosotros seguiremos operando exactamente igual.
Pues ahora está también el debate. Nadie acudió a custodiar el avión, un aparato que había llegado de emergencia, en una ruta entre Marruecos y Turquía, y cuyas puertas iban a abrir, se iban a colocar la escalerilla para que los servicios de emergencia atendieran a ese supuesto enfermo. ¿Hay motivos para estar tranquilos? ¿Este incidente es la prueba de la falta de seguridad en nuestros aeropuertos?
Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Es una situación que ha sido controlada. Obviamente la hemos vivido con ese carácter de inédito, pero fuerzas y cuerpos de seguridad, el propio aeropuerto y todos los efectivos, incluso colaboración de policías locales en algunos casos, han permitido ir avanzando en la localización de las personas, y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Esto lo dice la delegada del Gobierno en Baleares, la socialista Aina Calvo, y viendo las imágenes que puede revisar en cope.es, viendo las imágenes de la facilidad con la que los marroquíes salen del avión, a mí al menos me dejan de todo menos tranquilo. Lo que sí se descarta es que esta fórmula tan burda vaya a ser empleada ahora como vía de entrada irregular en España. Les ha salido una vez, pero no les sale dos, o al menos eso confiamos. Este fin de semana hay noticia en Navarra, y es noticia que el PSOE de esta comunidad, el PSN, se ha echado por tercer año consecutivo en los brazos de Bildu para sacar adelante los presupuestos. Sacar adelante unas cuentas. ¿Esto era previsible? Sí. ¿Acaso había alguna duda de que la presidenta socialista María Chivite iba a consolidar como socio preferente a los herederos del brazo político de ETA? No. En realidad, la noticia es que desde el PSOE venden este movimiento como algo natural, como algo de lo más normal. Por eso cobran más valor las palabras de Pedro Sánchez cuando negaba ese paso. De este sonido, que por cierto es en el atril de Moncloa, se cumplen 2 años y medio.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
No una ni dos. Hasta en 3 ocasiones han pactado con Bildu en Navarra. Lo que no hay es foto del acuerdo. Esto les da cierto pudor por el que dirán. A los del PSN les importa más aparecer dándose un apretón de manos con Bildu que firmar un documento con este partido con el que van a condicionar la vida de los navarros un año más. El compromiso fundamental es que Bildu se va a abstener en los presupuestos y en las medidas fiscales. Con este paso el gobierno foral tendrá los votos suficientes para aprobarlos. ¿A cambio de qué? Bueno, más euskera en la administración navarra, que el canal de la televisión pública vasca, que se dirige a los niños únicamente en euskera, se pueda ver en toda Navarra, entonces el canal TV3, y luego lo de siempre, más fondos, más dinero, para que los separatistas puedan ir ampliando sus proyectos. A Sánchez le hemos escuchado antes en Moncloa. Este es sonido también de aquellos días, es de la televisión navarra.
Pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista.
Si quieres se lo repito otra vez. Bueno, pues no hay dos sin tres, y en las últimas horas el Partido Socialista de Navarra y Bildu han formalizado en esta comunidad su tercer acuerdo de presupuestos. Y hoy recordamos un momento que nos lleva al 12 de mayo de 2020. Ese día, Xavier García Albiol, del Partido Popular, volvía a tomar el bastón de mando de Badalona.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar.
Xavier García Albiol juraba el cargo de alcalde después de que las fuerzas de izquierda y los independentistas no se pusieran de acuerdo por segunda vez en el mandato. Hay que decir que el PP de Albiol ganó las municipales por amplia mayoría en mayo de 2019, casi el 38% de los votos, 11 concejales, 4 más que la segunda fuerza, Guanyen Badalona, que es una plataforma separatista en la que también estaba Esquerra. Ganó el PP, pero un acuerdo de la izquierda llevó a la alcaldía a Àlex Pastor, del PSC. Luego le pillaron borracho al alcalde en el confinamiento y en abril de 2020 se vio obligado a dimitir y por eso Albiol, del PP, volvió a la alcaldía en la que ya estuvo de 2011 a 2015. Ahora ha sido el alcalde de Badalona mucho menos tiempo, porque mañana, en el lunes, se vota la moción de censura contra Albiol que dará la alcaldía al PSC, atentos con la participación en el gobierno de concejales de Esquerra, de En Comú Podem y de Junts per Cat, todos unidos contra el Partido Popular. Esta vez han encontrado una nueva excusa. Albiol aparece en los papeles de Pandora. Según una investigación, el alcalde se vinculó en el año 2005 a una firma en el paraíso fiscal de Belice. Tuvo un poder de una sociedad de este país que habría abierto desde Andorra y con la que podía abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades. Él niega que utilizara esa sociedad, pero cualquier intento de explicar ahora es inútil ante el acuerdo de toda la izquierda que mañana le quita la alcaldía. Y Badalona no es un municipio más, es siempre el tercero, el cuarto más poblado de la provincia de Barcelona, el cuarto más poblado de toda Cataluña. Siempre se sitúan por encima de los 200.000 vecinos, y no es uno más tampoco, porque Badalona es el único gran bastión municipal que le quedaba al Partido Popular en Cataluña. Así viene este domingo, es 7 de noviembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Empeora.
La calidad del aire en varias zonas de la isla de La Palma, especialmente en Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Punta Gorda y Tijarafe. Baja, eso sí, la actividad sísmica tanto en cantidad como en magnitud. Se cumplen 50 días desde que el volcán entró en erupción.
La luz es nuestra.
Ha sido el lema de la manifestación en Barcelona, que ha congregado a unas 1.800 personas ante las constantes subidas. Este domingo nos da un respiro y baja, como es habitual, un 16%, aunque pagamos por la luz más de 100 euros de media el megavatio hora que hace un año.
Operativo de rescate.
Buzos pertenecientes a la Guardia Civil han encontrado dos cadáveres en un coche en un río de Huelva. En el interior del vehículo se encontraban los cuerpos de Enrique Fuentes y Paqui Romero, desaparecidos desde el pasado 26 de octubre.
Brote.
Un total de 89 presos del centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona, de los que 8 tienen síntomas leves y el resto son asintomáticos, están afectados por un brote de COVID-19, mientras que 7 profesionales han dado también positivo.
Raúl Rivero.
El poeta, periodista y disidente ha fallecido en Miami a los 75 años, donde vivía exiliado desde hace 16. Rivero fue uno de los mayores exponentes de la disidencia cubana contra el régimen de Fidel Castro.
Pues un ejemplo de la dignidad, sin duda, cubana frente a la dictadura de los Castro. Así hemos llegado a las 6 y 13, son las 5 y 13 en Canarias. El fin de semana, la mañana del fin de semana de la cadena COPE, acaba de empezar en este domingo. Y nos vamos hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos dejó totalmente impactados hace justo 8 fines de semana. Hoy mismo alcanzamos los 50 días con el volcán de la isla de La Palma en erupción. Días desde que la isla de La Palma tembló por primera vez, tras más de medio siglo de inactividad. Ahora mismo el volcán podría estar viviendo un momento clave, un punto de inflexión, la aparición por primera vez de depósitos de azufre, lo que podría implicar no el final, pero sí un cambio significativo. Otros indicadores nos muestran que estamos en una fase de cierta estabilidad. La actividad sísmica se ha reducido tanto en cantidad como en magnitud. Además, la emisión de lava continúa estable, a menor nivel, recorriendo las coladas previas. Lo positivo es que se están cumpliendo los mejores pronósticos, ya que avanza por las zonas ya afectadas, por lo que no hay que lamentar nuevos daños. Algo que se nota en la superficie arrasada, que se acerca a las 1.000 hectáreas y a esas 2.581 edificaciones arrasadas. Lo explicaba el director técnico del PEVOLCA, que es el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Miguel Ángel Morcuende.
Hay un aporte fundamentalmente de lavas por todo lo que es la zona central, lo que sería la colada primitiva o primigenia, es donde fundamentalmente se está produciendo este aporte de lavas. Fundamentalmente estamos hablando de que ha habido algún rebose en la colada número 3 y también en la colada 11 hay un pequeño movimiento, pero mínimo, prácticamente nada.
Que preocupa la presencia de algunos gases en niveles bastante elevados en determinadas zonas.
La emisión de anhídrido sulfuroso, de dióxido de azufre, sigue siendo alta, a pesar de que hemos tenido unos episodios de bajada continuada en esta emisión. Ahora mismo la misma creció y, bueno, sigue siendo, a pesar de todo, muy elevada o bastante grande.
Seguimos pendientes, por lo tanto, de esa calidad del aire tan cambiante en los últimos días y que afecta a determinadas zonas. Nos vamos a situar en la isla de La Palma, muy cerca del volcán. Sigue Santi Morollón.
Las autoridades han advertido hace unas horas de que la calidad del aire vuelve a ser extremadamente desfavorable por la presencia de micropartículas en Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Punta Gorda y Tijarafe. El volcán de Cumbre Vieja mantiene su actividad mientras espera que se consolide la tendencia a la baja de algunos de los valores que miden la erupción. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que ayer reducía su emisión hasta las 26.000 toneladas, o los movimientos sísmicos, que también han descendido. A pesar de ello, los científicos mantienen la advertencia de que no hay datos que indiquen a corto plazo el final de la erupción, y es que la tendencia a la baja necesita consolidarse todavía en el tiempo.
Domingo, fin de semana, y el PSOE sigue celebrando congresos regionales por toda España. La semana pasada era en Extremadura, hemos visto también los de Castilla-La Mancha, los de Galicia, Valencia, y este fin de semana toca el de Aragón. Javier Lambán será proclamado secretario general por un mandato más, todo en un sábado en el que Pedro Sánchez ha vuelto a cerrar filas y ha querido mostrar un partido unido. Esto lo hace mirando así con el ojillo e incluso celebrando esa pugna interna que hay en el PP con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, enfrentada a Génova.
Es un orgullo que el Partido Socialista esté unido justo en el momento en el que más lo necesita España, después de haber salido de una terrible crisis, de una emergencia sanitaria, como no hemos visto en la historia de la humanidad durante estos últimos 100 años, y además cuando se están abriendo camino las propuestas socialdemócratas, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa.
Esto de presumir de unidad dentro de los partidos habría que tomárselo con más cautela. Esto Sánchez lo debería saber y recordar que a él mismo le echaron directamente de la Secretaría General de su partido. Así que la unidad de los partidos va por barrios. Hay cuestiones que hacen tambalear, sí, la unidad también dentro del Partido Socialista. Y una de ellas es la financiación autonómica. Se lo recordaba el propio presidente de Aragón.
El Estado autonómico ha sido un éxito. Pero la democracia tiene pendiente resolver la financiación de ese Estado autonómico que se ocupa, entre otras cosas, de gestionar tres de los cuatro pilares del Estado de bienestar. Y es un problema que la democracia tiene que resolver porque detrás del asunto de la financiación está ni más ni menos que definir qué modelo de país queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Hoy concluye también el Congreso del PSOE andaluz, un congreso que clausurará el propio Pedro Sánchez junto al candidato a la Junta, junto a Juan Espadas. Tiene asuntos pendientes el gobierno, uno es el de la financiación autonómica y la gran China en el zapato que se le ha metido en este otoño, también lo hizo durante el verano, es el precio de la electricidad, una situación que ha echado a cientos de personas a la calle en Barcelona.
¡Anticapitalista! ¡Anticapitalista!
Que Bajo el lema La luz es nuestra, 1.800 personas han manifestado este sábado en Barcelona. Un precio que, de cara a este domingo, el de la electricidad se mantiene por décimo día consecutivo por debajo de los 200 euros, después de que el pasado viernes cerraron una racha de 16 días seguidos por encima de esa cifra. A pesar de esta contención en los precios, la luz todavía se encuentra en unos niveles altos, muy altos respecto a la serie histórica. Hoy pagaremos casi 132 euros el megavatio hora. Mariela Mensat.
El precio más alto hoy se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando alcanzará casi los 195 euros el megavatio hora. Mientras tanto, el más bajo será en la madrugada, de 4 a 5,59 euros. En concreto, justo hace un año se pagaba 35 euros, por lo que el encarecimiento en el último año es del 350%, es decir, más de 4 veces más cara. Respecto al sábado de hace justo una semana, el precio se encarece casi un 27%. El precio promedio se situó al cierre de octubre superando la barrera de los 200 euros, es decir, 44 euros por encima de la media de septiembre, siendo así el mes más caro de la historia hasta ahora.
Pendientes de todas las medidas que se van a aprobar, pendientes de lo que ha dicho Bruselas sobre si puede tomarse medidas conjuntas para frenar la escalada del precio de la luz, y con la mirada puesta en las instituciones comunitarias también ante la llegada de los fondos de recuperación. España espera que antes de que finalice el año llegue el primer desembolso como tal, después de haber recibido ya un adelanto de 9.000 millones de euros. En estos momentos, las autoridades europeas evalúan el progreso de los planes de nuestro gobierno, saber cómo y en qué lo estamos gastando. En juego hay una nueva partida. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. España trabaja para recibir 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación para superar la crisis del coronavirus antes de que termine este año. Una vez que se solicita formalmente, las instituciones europeas tienen un margen de 2 meses para dar el visto bueno definitivo. Este sería el segundo desembolso que recibe nuestro país. Antes de verano, recuerden, ya recibimos 9.000 millones de euros. En primavera del año que viene, esto es importante, deberíamos recibir otros 12.000 millones de euros, una cantidad que está condicionada a la reforma laboral que debemos presentar antes de que termine el año. Bruselas siempre ha pedido que se mantenga aquello positivo de la reforma actual y que no se derogue en su totalidad. Veremos si definitivamente acepta la reforma que va a presentar nuestro país.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este sábado, cerca de 30.000 personas se han jugado de alguna forma su futuro laboral. En una sala de examen, los examinadores colocando a los examinados, ruido de bolis, hojas de papel. Es uno de los puntos en 14 comunidades donde este sábado se han jugado las 6.239 plazas convocadas por la Administración General del Estado. Se trata, sin duda, de la convocatoria más multitudinaria en todo el año y que en algunas comunidades ha coincidido incluso con convocatorias, con oposiciones regionales. Cerca de la mitad de esas plazas son de promoción interna, las de la Administración General del Estado, es decir, solo se pueden presentar los que ya estén trabajando, los que ya sean parte de la Administración. En la última década se han perdido cerca de 43.000 plazas, eso lo denuncian los sindicatos, de ahí que a pesar de ser la mayor oposición del año, CESIP, por ejemplo, lo consideren insuficiente esta convocatoria. Insuficiente también han considerado que es un grupo de intelectuales la presencia del constitucionalismo en Cataluña. Pretenden impulsarlo con un manifiesto firmado por varios escritores como Ferran Tutain, que estuvo en el grupo fundador de Ciudadanos en el año 2006 y que comparte la preocupación por la situación política que está atravesando Cataluña. Lo que temen es que la posibilidad de que, ante la falta de tirón electoral del centro-derecha, vuelva a formarse un tripartito de izquierdas en Cataluña. Igual que ha pasado en el gobierno de España. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El constitucionalismo en Cataluña es invisible y no tiene el peso que le corresponde. Por este motivo, un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran Valentí Puig, Ferran Tuteny o Joan López Alegre, ha impulsado este manifiesto en el que se pide que se articule una confluencia política del mundo constitucionalista para dar respuesta, dicen, a los problemas reales de los catalanes y derrotar en las urnas al nacionalismo y al populismo. Se trataría, en definitiva, de conseguir una especie de Cataluña suma. En declaraciones a COPE, Joan López Alegre advertía de lo que puede pasar si no se consigue esta confluencia.
El cambio en España, que es muy deseable, va a ser imposible, y en tanto en cuanto el constitucionalismo no tenga implantación en todos y cada uno de los municipios de Cataluña, la independencia es más factible, porque uno de los problemas que a día de hoy tiene Cataluña es la invisibilidad de España como proyecto. Y desde los ayuntamientos, casi todos en manos de los independentistas o con la complacencia del Partido Socialista, se hace independentismo cada día.
Otra reivindicación es que los catalanes no independentistas no sean siempre moneda de cambio de intereses políticos a nivel nacional.
¿Y qué pasa en el interior de las cárceles españolas? Pues pasan situaciones como esta que te voy a contar muy frecuentemente, aunque desde instituciones penitenciarias se quiera silenciar. Una funcionaria del centro penitenciario de Logroño ha tenido que ser trasladada al hospital tras recibir varios golpes en la cara por parte de una interna. Ha ocurrido este mismo fin de semana, mientras la trabajadora, acompañada por el jefe de servicios y otra funcionaria, procedían a trasladar a la interna a la zona de aislamiento por alterar gravemente el orden en el módulo. ¿Qué ha pasado en la cárcel de Logroño? Más detalles, Chema Jodra.
La interna, en un forcejeo con dos funcionarias y el jefe de servicio, arremetió y una de estas pues se fue golpeada y perdió un diente. Se da la circunstancia de que esta presa ya se había dado parte de ella en los últimos días y se estaba gestionando su traslado hasta otro centro penitenciario. La herida fue trasladada al hospital para una exploración y se comunicó el incidente a la autoridad judicial. Por su parte, la sección sindical en La Rioja de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha señalado que esta funcionaria ha tenido que ser trasladada a urgencias con múltiples contusiones y dientes partidos. Y han precisado que la interna, que había protagonizado unos incidentes también a primera hora de la mañana, se abalanzó sobre la funcionaria propinándole varios golpes y empujándola contra la pared. La agresora fue trasladada a esta prisión por haber protagonizado los mismos hechos en su prisión de origen. Parece que esta es la segunda vez en un corto espacio de tiempo en el que un funcionario de la prisión de Logroño ha sido agredido, por lo que la indignación en la plantilla es elevada y aseguran que no se han tomado medidas para evitarlo.
Y nos acercamos a las 6:30 y enseguida vamos a hablar con uno de los opositores en Nicaragua, donde hoy se celebran elecciones. Elecciones, por llamarlo de alguna forma, porque el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ya se ha encargado de que todos los candidatos de la oposición estén bien en la cárcel o bien en el exilio. Esto tiene un nombre: dictadura.
La mañana con Antonio Herraiz. Estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
Nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde
Tenemos más de 12 horas de programación especial. Para
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido.
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Están más cerca de ti.
Las nuevas apuestas de 13 marcan máximos en octubre. Abierto Redacción llega a un 4% de ser y 330.000 espectadores. La Azotea alcanza un máximo de 1,9% y 108.000 espectadores. La Lupa bate su récord con un 2,2% y 152.000 espectadores por el Día del Pilar. Mi Gran Familia se alza hasta un 1,5% y 178.000 espectadores. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso se convierte en la emisión informativa más vista de la TDT en octubre. Y el cine de 13 se mantiene un mes más como líder indiscutible de las tardes de la TDT. 13, tu televisión. Compártela.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
No sé si has visto ese vídeo de la desbandada de la veintena de inmigrantes marroquíes que se cuelan por el aeropuerto de Palma después de un aterrizaje en una supuesta emergencia. Pues si tienes tiempo y tienes oportunidad, te recomiendo que lo veas porque ahí se dan detalles claros de lo que ha podido ocurrir. Antes de seguir analizando lo de Palma, antes de seguir hablándote de los 50 días que se cumplen del volcán de la Palma en erupción, nos vamos a detener en una de las calles más céntricas de Madrid, en la Gran Vía. Y escucha esto.
Es un invierno malo.
Ayer en esa céntrica calle, en la Gran Vía de Madrid, había un músico callejero, su nombre es Luis Salido, se encontraba tocando una de las canciones más conocidas de Fito y Fitipaldis, y por allí casualmente la casualidad quiso de que apareciera Fito y se puso a cantar con él, con este músico callejero. Imagínate la cara de este hombre, ¿no? Pero Fito no ha sido el único que ha sorprendido a sus seguidores. Te estoy hablando de nombres tan reconocidos como los de Ed Sheeran, Elton John o Bon Jovi. Por ejemplo, el primero de ellos sorprendió así, Ed Sheeran, a una fan mientras interpretaba un tema suyo en un centro comercial. O en esta otra ocasión en la que Elton John apareció en un restaurante chiringuito de Cannes para hacer un pequeño concierto improvisado. Bon Jovi, que también sorprendió en una boda en la que le invitaron para interpretar su mítico Living on a Prayer junto a la banda del evento. Aerosmith en Rusia, los Beatles en una azotea, U2 por las calles de Nueva York. Bueno, pues otros ejemplos de este fenómeno sorpresa que ha vivido y que lo hemos visto, ese músico callejero de nombre Luis, de apellido Salido, y que pudo compartir al menos unos compases con el mismísimo Fito en ese tema tan conocido como es Soldadito Marinero. Están pasando más noticias en este 7 de noviembre, que te las cuento ya, en titulares, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Las autoridades continúan buscando a 12 personas que saltaron a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palma.
De momento hay otros 12 detenidos. Todo sucedió en un vuelo de Marruecos a Turquía que aterrizó de emergencia por un presunto problema médico de una persona que iba a bordo que resultó ser falso. Cuando los servicios de emergencias accedieron al avión para atenderle, más de una veintena de jóvenes de origen marroquí y palestino salieron de la nave y saltaron las vallas del recinto. Se baraja que fuera un acto orquestado, aunque las autoridades aseguran que no descartan ninguna hipótesis.
Esto en Palma de Mallorca. En otra isla, en este caso de Canarias, en La Palma, la calidad del aire ha empeorado en varias zonas en las últimas horas.
En Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Punta Gorda y Tijarafe por la presencia de partículas de ceniza. Esto sucede cuando se cumplen 50 días desde que comenzó la erupción. Eso sí, la emisión de dióxido de azufre ha disminuido considerablemente y también los movimientos sísmicos. Aún así, los expertos coinciden en que el fin de la erupción no está cerca. La lava continúa avanzando por zonas previamente afectadas. La superficie arrasada sigue por debajo de las 1.000 hectáreas y son cerca de 2.600 los edificios destruidos.
Y las dos niñas que resultaron heridas en el colegio Monte Alto de Madrid están fuera de peligro.
Una de ellas, la pequeña de 10 años, sigue en la UCI del Hospital Niño Jesús y la segunda de 12 ya está en planta en el Hospital 12 de Octubre. Un despiste al volante de una de las madres de un alumno del colegio provocó este accidente que terminó con la vida de una tercera niña de solo 6 años. Se confundió con el pedal del coche. Según el testimonio de una profesora, en un gesto de humanidad, la madre abrazó a la mujer que accidentalmente atropelló a su hija.
Y el Real Madrid, que duerme líder de la Liga. César Abadía.
Lo hace después de su victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano con goles de Toni Kroos y Benzema. El autor del gol rayista fue Radamel Falcao, quien se tuvo que retirar lesionado. Quien tuvo una peor tarde fue el FC Barcelona, que vio como el Celta le empataba 3 en un partido donde los culés se fueron 0-3 al descanso y en el que Ansu Fati se lesionó. Era en el último partido de Sergi Barjuan al frente del banquillo, que se iba de Vigo con la sensación de tener una plantilla poco experimentada.
Bueno, al final, si miras la plantilla, vas jugando con niños. Y ahora mismo pues vamos con piezas contadas y quieras o no quieras, hay momentos determinados que sí es cierto que ya no solo los mayores, sino todos juntos son más fuertes, pero por separado, hacer la guerra por separado es difícil.
El sábado, J.M., las victorias del Alavés 2-1 al Levante y la del Español 2-0 al Granada, con un gol del recién convocado para la selección, Raúl de Tomás. Hoy se cierra la jornada con 5 partidos que podrá seguir en tiempo de juego. Villarreal Getafe a las 2, Valencia Atlético de Madrid a las 4:15, a las 6:30 Mallorca Elche y Osasuna Real Sociedad, y se cierra el día con el derbi andaluz entre Betis y Sevilla a las 9 de la noche.
Y es interesante pasarse por cope.es para ver, entre otras cuestiones, ese vídeo en el que se refleja perfectamente cómo fue la entrada de forma irregular en España de una veintena de inmigrantes a través de ese vuelo que había aterrizado de emergencia en el aeropuerto de Palma. ¿Qué más cuestiones contáis en la web? Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco del testimonio de una controladora aérea que ha estado en 13. Allí ha explicado cómo se vivió en la torre de control la huida del grupo de migrantes que aterrizaron de emergencia en Palma de Mallorca este viernes en el vuelo procedente de Marruecos. Por otro lado, este domingo se cumplen 50 días desde que arrancara la erupción del volcán de La Palma y todavía no hay signos evidentes de que la expulsión de lava y cenizas pueda terminar en los próximos días. En cope.es hemos investigado cómo se han intentado detener algunos volcanes a lo largo de la historia mediante explosivos y hemos recopilado lo ocurrido en casos como el del volcán Mauna Loa en Hawái. Por último, nos hacemos eco de Movember, el movimiento por la salud masculina, que celebra su campaña cada año en el mes de noviembre. Todos estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A 6:37 vamos a repasar lo que traen hoy los periódicos regionales. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Es una cuestión que afecta prácticamente a todas las comunidades, a todo el medio rural. Es el envejecimiento de los vecinos que viven en los pueblos. Y hoy lo lleva el Heraldo de Aragón con un titular que nos debería hacer reflexionar. El envejecimiento se agrava y la media de edad de 83 pueblos supera ya los 60 años en esta comunidad autónoma.
Sí, la realidad demográfica de Aragón, Antonio, que evidencia que la despoblación, lejos de mejorar, allí al menos empeora. En casi la mitad de los municipios de esta región, al menos un 25% de su población jubilada tiene más de 85 años. 8 de cada 10 localidades han perdido habitantes en la última década y en 61 de esos municipios ya no viven menores de 15 años. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, el Heraldo de Aragón recoge testimonios de algunos de ellos. Dicen que no hay reemplazo generacional, que la parte alta de la pirámide demográfica es muy ancha y la baja muy estrecha. Y es que la esperanza de vida al nacer en Aragón se está situando ya casi en los 83 años, 82,4. Y hablar de despoblación, bueno, pues implica abordar este problema desde variables tales como, por ejemplo, el escaso tamaño de los municipios allí, ese envejecimiento del que hablamos, la falta de menores de 16 años, también de mujeres o inmigrantes. A eso apuntan los expertos y recoge en este artículo el Heraldo de Aragón. Y un dato más que me ha llamado la atención: la densidad de la población aragonesa es de 27,9 habitantes por kilómetro cuadrado y solo está por encima de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y Extremadura, que son las tres regiones más afectadas por esto de la despoblación y lejos de la media nacional, 27, que es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, y de la Unión Europea 106 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que fíjate, 17 comarcas aragonesas se encuentran con una cifra igual o inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso se considera ya desierto demográfico o zonas escasamente pobladas.
Un problema que todos se agarran a él y dicen que lo van a solucionar, pero que ahí sigue desangrándose en nuestros pueblos. En el Diario Sur de Málaga, un informe de policías y forenses que investigan un repunte de muertes de jóvenes asociadas al consumo de drogas en la provincia.
Sí, dato preocupante el que muestran las autoridades de Málaga, porque se han registrado más de 25 casos en la provincia en apenas dos meses, algunos de ellos protagonizados por veinteañeros. Tanto la Policía Nacional como el Instituto de Medicina Legal han abierto sendas investigaciones tras detectar eso, un claro repunte, como decías, en las muertes asociadas al consumo de droga. Son a las que cuesta trabajo encontrar una explicación, salvo por una reacción adversa, dicen, a los psicotrópicos, descartando, bueno, esos casos de toxicomanía agudos, también enfermedades asociadas a estas. La droga que es protagonista en estos casos es la cocaína. Varios factores, uno de ellos, aparte de la época estival, porque es los últimos meses de verano, el de la sombra que planea sobre la composición de las sustancias, sobre todo cómo mezclan los camellos, los traficantes, la droga con productos que pueden ser muy perjudiciales para la salud, Antonio.
Pues ahí queda. Vamos ahora a conocer, a repasar lo que ha dado así esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con el director editorial, con José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hemos comenzado la semana pendientes de la cumbre de Glasgow. Si no se detiene el aumento de la temperatura, en el año 2050 habrá más de 200 millones de migrantes que tendrán que abandonar sus zonas de origen porque algunas regiones serán difícilmente habitables. Por eso es tan decisivo que los grandes contaminantes, China, Estados Unidos, la India y la Unión Europea, se comprometan a reducir las emisiones. Pero el plan de lucha contra el calentamiento global no puede funcionar si no llega ayuda suficiente a los países más pobres. Hacen falta al menos 100.000 millones de dólares anuales en este tipo de ayuda y todavía estamos por debajo de los 80.000. Pedro Sánchez pactó con Podemos y con Bildu derogar la reforma laboral, a sabiendas de que la Unión Europea pondría líneas rojas muy claras y de que la situación económica no permite poner en peligro la creación de empleo. Europa está realizando un estrecho marcaje y Sánchez sabe que están en juego los fondos de reconstrucción comunitarios. Llega la hora de la verdad y la regulación del mercado laboral es una pieza clave para la recuperación, demasiado importante como para convertirla en moneda de cambio y en palabrería hueca. Y la tensión entre Marruecos y Argelia, a cuenta del Sáhara Occidental, no deja de crecer. Es un conflicto que afecta a España. Hemos visto cómo se ha cancelado el acuerdo para usar el gasoducto por el que llegaba el gas de Argelia a través de Marruecos. El Frente Polisario reclama un referéndum de autodeterminación, pero la ONU plantea lo que denomina solución política, algo que ni Argelia ni el Polisario aceptan. Estados Unidos y Francia tienen una postura clara en el conflicto, apoyan a Marruecos, pero España sigue sin tener una política de Estado a corto, medio y largo plazo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Hoy estamos pendientes de Nicaragua. El país centroamericano celebra este domingo elecciones, unos comicios en los que tiene garantizada la victoria el actual presidente Daniel Ortega, que ha ido quitando de en medio desde principios de año a todos los rivales que podían derrotarle. Están en prisión desde hace meses los siete candidatos de la oposición a la presidencia nicaragüense.
El régimen de Ortega quiere desempolvar, revivir su viejo proyecto de partido único. Es lo que Ortega ha querido desde que regresó al poder en el año 2007 y ha intentado a través de varias modificaciones a la ley electoral.
Uno de esos candidatos es Félix Maradiaga, con quien hablábamos en COPE hace algo menos de un año antes de que le detuvieran. Las autoridades nicaragüenses han silenciado a todas las voces críticas, han acosado a la prensa y en esta situación nadie levanta la voz en Nicaragua desde hace meses. Hay miedo. Hay temor a ser detenido. Muchos nicaragüenses han optado por el exilio, por irse del país, para directamente no acabar en prisión. El Parlamento de Managua ha aprobado leyes que recortan los derechos y las libertades para que no se le escape la victoria a Ortega. A la vista de este panorama, la oposición ha pedido que la gente se quede en casa y que no vaya a votar. En la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo, saludamos a Juan Diego Barberana, que es abogado y es miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el movimiento opositor más amplio de toda Nicaragua. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un placer estar acá con ustedes para estar denunciando toda la situación que pasamos los nicaragüenses.
Bueno, con la distancia que tenemos, pero con la cercanía que nos une a Nicaragua, ¿para qué sirven, Juan Diego, estas elecciones que se van a celebrar este domingo? ¿Tiene algún sentido que se celebren con 7 candidatos, no uno ni dos, 7 candidatos de la oposición a la presidencia en la cárcel, en prisión?
Bueno, estas elecciones no tienen ningún sentido y no sirven para la mayoría del pueblo nicaragüense que aspiraba a que las elecciones del 7 de noviembre fuesen la solución de una crisis política y social producto de los ejercicios arbitrarios del poder de parte de la dictadura de hace más de 3 años, ¿no? No sirven para que la ciudadanía pueda escenificar nuevamente una transición a la democracia en donde la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos vuelvan a imperar en este país. Sirve para que la dictadura se perpetúe en el poder, y este 8 de noviembre a la medianoche, cuando lean los resultados de la farsa electoral, pues van a ratificar a Daniel Ortega y Rosario Murillo como presidente y vicepresidente en un proceso electoral sin ningún tipo de competencia electoral y competencia política. Este proceso electoral va a dar al traste a una ilegitimidad de origen del régimen resultante del mismo, que a la postre va a aislar más internacional y diplomáticamente a Nicaragua. Pero como te digo, este proceso no sirve para que los nicaragüenses puedan resolver el problema político, pero además puedan resolver sus problemas cotidianos, porque no solamente estamos hablando acá de democracia, de institucionalidad, de Estado de Derecho, de respeto a las libertades públicas de los ciudadanos. Estamos hablando también acá de que la gente pueda resolver los problemas económicos, de que las alzas del combustible no sean indiscriminadas, de que el gas butano cueste y su valor se asemeje a lo que gana un nicaragüense, de que los salarios suban, de que la vacunación sea efectiva. Es decir, estas elecciones no van a solucionar los problemas que día a día vive el pueblo nicaragüense.
Eso es evidente, porque son unas elecciones que no carecen de legitimidad en este caso. Pero claro, la pregunta que nos hacemos, Juan Diego, desde España, con esos 8.000, más de 8.000 kilómetros que tenemos de distancia, es que no va a haber ningún testigo independiente que pueda contar lo que va a pasar en Nicaragua en la jornada de hoy, en este domingo.
Sí, no va a haber ningún testigo independiente. La dictadura ha invitado a unos acompañantes electorales que forman parte de la izquierda ortodoxa, que todavía consideran de lo que aquí hay es un régimen de izquierda, un régimen progresista, y que todo lo que ha pasado es producto de una conspiración imperial, ¿verdad? Pero eso, digamos, tampoco le va a generar baños de legitimidad o viabilidad política al régimen Ortega Murillo, ni mucho menos. Estamos totalmente de acuerdo que no hay observación electoral internacional porque fue proscrita por la reforma a la ley electoral a inicios de este año. No obstante, nosotros creemos que es un hecho notorio que el proceso electoral va a ser absolutamente ilegítimo, de que la competencia política electoral está anulada, de que no hay condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y pueda elegir a sus autoridades libremente. Porque además de eso, el Frente Sandinista controla absolutamente la administración electoral, Ortega controla la administración electoral, y porque además hay un estado de sitio que impera en las calles, porque los derechos fundamentales están anulados, las libertades públicas se han anulado, y desde el día jueves en Nicaragua también ya hay una redada en contra de los opositores que han hecho caso al llamado de la oposición a quedarse en casa. Entonces nosotros creemos que precisamente el llamado que estamos haciendo a que el día de hoy la ciudadanía se quede en su casa, no salga a los centros de votación a votar, porque eso precisamente abona la legitimidad.
Ese es precisamente vuestro lema, cierrale la puerta a la dictadura, este 7 de noviembre quédate en casa. Por eso te iba a preguntar, porque claro, hemos visto, tenemos antecedentes próximos, ¿no? Y quizá a todos nos venga a la cabeza ahora lo que está ocurriendo en Venezuela, con muchas similitudes con lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero también con mucha distancia, con muchas diferencias también. Pero en este caso, la oposición, los partidos de la oposición en Nicaragua, Juan Diego, ¿estáis unidos?
Bueno, mira, 3 partidos opositores fueron cancelados en este proceso electoral. Es decir, su personalidad jurídica fue cancelada y se le impidió participar en el proceso electoral, ¿verdad? El Partido Conservador, el Partido de Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad. En este momento están las fuerzas opositoras nicaragüenses superando su contradicción. Eso es un elemento muy importante porque lo que nos dividía era participar o no participar en este proceso electoral. Y eso ya está superado porque todos fuimos excluidos del proceso electoral, porque todos tenemos a nuestros candidatos presos. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Estamos superando nuestras contradicciones a efecto de conformar un frente común en contra de la dictadura, que nos permita construir una narrativa coherente ante la comunidad internacional, precisamente para lograr un desconocimiento galopante de este proceso.
Pues esta es la realidad a día de hoy en Nicaragua, donde se celebran elecciones con los siete principales candidatos de la oposición en prisión, sin ningún medio internacional que pueda cubrir estas elecciones, sin testigos independientes que puedan contar lo que vaya a pasar en la jornada de hoy, y con un resultado que lo conoceremos en la mañana o en la tarde-noche del lunes, nos has dicho, pues más que previsto. Esta es la situación que hemos querido reflejar hoy en la mañana del fin de semana de COPE. Nos ha ayudado Juan Diego Barberana, que es abogado y es miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco. Juan Diego, te mandamos mucho ánimo a todos los nicaragüenses. Un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias a ustedes por estar atentos a esta situación. Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo, impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Nos vamos acercando a las 7 de la mañana en este domingo, que hace 7 de noviembre, y a esta hora lo que hacemos es parar, reflexionar, y nos salimos un poco del carril de la actualidad para contarte esas noticias que no suelen ser portadas en los periódicos, que no suelen abrir los informativos. Son noticias curiosas, anécdotas, y las busca, las recoge y nos las cuenta. Iván Alonso, ¿qué tal, Iván? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, historias como las de José, Jesús y Alejandro. Ellos han sido parte del primer trekking inclusivo en el Himalaya, con el fin de dar visibilidad a personas con discapacidad. Una aventura que les ha llevado desde su Albacete natal, hasta nada más y nada menos que Nepal.
Sí,
unos cuantos kilómetros.
Fíjate, desde la ciudad de Lukla hasta los pies de la montaña Amadablama, allí en el Himalaya. Esa es la ruta que han hecho, como tú decías, José, Jesús y Alejandro, junto a más personas. 12 días caminando, 100 kilómetros de recorrido con grandes desniveles, temperaturas, bueno, te lo puedes imaginar, de hasta 20 grados bajo cero, y han superado los 5.500 metros de altura. Y es una hazaña esta que han realizado José, Jesús y Alejandro, que se narra en un documental que se llama La Cumbre es el Camino, que se ha presentado estos días en Madrid, y bueno, pues que narra la primera expedición al campo base del Everest, que está a unos 5.600 metros de altura, de estos tres jóvenes que tienen discapacidad intelectual y están vinculados a MIAP, que es una asociación para la inclusión de ese tipo de personas, de personas con discapacidad. Los tres jóvenes, además, han tenido la suerte de acompañar al reconocido alpinista Alex Chicón durante la primera etapa de la expedición de su intento de ascensión al Everest en invierno y sin oxígeno. Claro, algo que no se ha logrado nunca antes. Así que te puedes imaginar, Antonio, que la aventura para José, para Jesús y Alejandro ha sido la aventura de sus vidas. Y lo han contado aquí en COPE esta semana.
Daba un paso y ya no podíamos más.
Fue una llegada muy emotiva.
Ha sido una aventura espectacular. Mira, a pesar del frío y todo eso, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido.
Los tres que han sido ayudados por...
Para menos.
Claro, imagínate, varios monitores de la organización, de esta organización de AMIAF, formaron parte de esta expedición tan especial. Laura es una de ellas y también lo contaba aquí en COPE esta semana.
Son ellos los que nos enseñan.
Claro.
Son ellos.
Son ellos, decía, porque la experiencia, Antonio, era única no solo para José, para Jesús y para Alejandro, sino para todos los que la han llevado a cabo. Pero es verdad que para ellos tres, además, les ha supuesto una medalla al mérito deportivo por lograr esta ascensión. Así que hay que ver, hay que apuntarse ese documental que se llama La Cumbre es el Camino para verlo.
Hay que ver el documental y hay que ponerse a los pies de José, de Jesús y de Alejandro. Y vamos a cambiar de asunto. En medio de la crisis energética que vivimos, atención a esta noticia que traes. Han inventado, Iván, un sistema para crear combustible literalmente del aire.
La idea, si de verdad consiguen llevarla a cabo, Antonio, acabaría con cualquier crisis energética que tenemos actualmente, cualquier problema que podríamos tener también en un futuro cuando se acabasen, si es que se acaban los hidrocarburos. Y es que han sido varios ingenieros suizos los que han ideado un prototipo que crea, a ver si lo entendemos bien, vamos a intentar explicarlo, energía combinando CO2 atmosférico y agua, y de ahí saldría pues una especie de elemento que puede ser utilizado para propulsar aviones. Los resultados acaban de publicarse en la revista Nature. No solo para propulsar aviones, porque la investigación que ha llevado a cabo el equipo de Aldo Steinfeld, de un laboratorio suizo, en realidad lo que pretende reinventar el proceso natural de la fotosíntesis. Básicamente que las plantas, bueno, pues absorben el CO2 atmosférico, también el agua, y con la luz solar proporcionan la energía que convierte esas materias primas en moléculas orgánicas. Básicamente, unas moléculas que, como te digo, pueden servir para la fabricación del diésel que se utiliza en aviones, pero también para otros combustibles, bueno, pues que eviten tener que usar esos hidrocarburos en el futuro. O sea, que no solo se pueda utilizar en el avión, sino también lo podamos utilizar en los coches, en las motos, en cualquier, incluso como gasolina.
Tal y como está ahora mismo la gasolina, cómo está el gasoil, cómo está el precio de la electricidad, pues cualquier iniciativa que sirva para ofrecer una alternativa sí, a los combustibles tradicionales, pues mira, bienvenida sea. Vamos a situarnos en Salamanca. Allí hay uno de los pueblos más curiosos de España, o al menos de los que tienen una de las tradiciones más llamativas. Se llama Mogarrat. Se le conoce como el pueblo de las mil caras porque en cada una de sus fachadas podemos ver retratos de sus vecinos.
Este pueblo que está situado, no sé si lo conocías, Antonio, en la comarca de la Sierra de Francia, y pues está declarado bien de interés cultural. Tiene un conjunto histórico que es una joya, con un entramado arquitectónico de carácter medieval, con ese callejero estrecho, con esas calles zigzagueantes y demás. Bueno, pues a eso le suma esa tradición que, como decías, es una de las más curiosas de España, porque comenzó en el año 67, cuando los habitantes del pueblo fueron retratados por un artista local, que se llama Alejandro Martín, que se le ocurrió la idea de pintar sobre láminas de chapa los rostros de los, por aquel entonces, 388 vecinos del lugar. Bueno, se procedió a colgar sus retratos en las fachadas de las viviendas de por aquel entonces lo que se le consideraba, se le llamaba villa, y ya 50 años después, en 2012, se recupera el archivo fotográfico y se convierte en una galería de arte, en una especie de exposición temporal con más de 800 obras que se reparten por las calles de Mogarrat, porque el pueblo ha ido ampliando, cada vez más habitantes, bueno, pues cada vez más fotografías. Así que esa exposición temporal que era en 2012, pero que continúa, porque a la vista del cariño, del éxito que ha tenido, bueno, pues los vecinos han pedido que se quede para siempre, que en las fachadas de sus casas pues estén esos rostros de todos los habitantes de Mogarrat. Su alcaldesa, María Soledad Álvarez, ha contado aquí en COPE que, aparte de atraer turistas, te lo puedes imaginar, porque además que es un pueblo muy turístico, porque es bien de interés cultural, claro, esos rostros les acompañan a todos ellos, a los habitantes de Mogarrat, cuando andan por sus calles.
Y además impresiona mucho más, porque claro, las fotos tamaño normal, cuando las vemos en un álbum, pues son pequeñitas, pero claro, cuando las vemos a las dimensiones que tienen nuestros retratos, pues evidentemente te hacen como más compañía de repente.
Bueno, pues un homenaje a todos los vecinos de Mogarrat, el pueblo de las mil caras. Estoy viendo fotos ahora mismo de esas fachadas.
Tiene que ser curioso, andar
de
por allí.
De balcones, sí, lo es, sin duda. Estoy viendo fotos ahora mismo y muy curioso. Bueno, y una cosa más. Una de las historias de la semana, sin duda, es la de Larisa Savitskaya. Ella fue la única superviviente de un accidente de avión ruso hace 30 años, pero su historia, Iván, no se ha conocido hasta ahora. ¿Por qué?
Un avión que se desplomó a casi 6.000 metros de altura, y es tremenda la historia. Fíjate, su cuerpo quedó anclado a parte del fuselaje de una de las dos aeronaves que se estrellaron en pleno vuelo. Fue un choque entre dos aviones. El avión donde ella viajaba terminó en un bosque. Su historia, no se sabía nada apenas de ella porque desde Moscú ocultaron el accidente. Se clasificaron los documentos y es que la razón es que todo fue culpa del ejército ruso. Ni los pilotos de un bombardero sabían que su trayectoria se iba a cruzar con la de un avión comercial, ni tampoco los controladores de la base militar hicieron seguimiento del vuelo. Así que ese día, que fue un 24 de agosto de 1981, el avión en el que volvía Larisa junto a su marido de su luna de miel fue arrollado por otro avión militar, un Tupolev 16K. Fallecieron todos en el acto, hasta el propio marido de Larisa, y desde hace 30 años que esa historia no se conocía, ha tenido que ser silenciada. Y Larisa sobrevivió durante 3 días en pleno bosque. No se podía ni mover, le bastó para alcanzar un pequeño charco, beber algo de agua. Le encontraron un grupo de rescatadores. Fíjate, una historia que ha quedado oculta, ha quedado sepultada. 30 años y que, bueno, pues la verdad es que fue un milagro que sobreviviera a una caída de 6.000 metros de altura.
Las cosas de Rusia, ¿ves? Que tuvieron que ocultar este accidente, lo han hecho durante 30 años, sí. Clasificando los documentos y claro, porque detrás de este siniestro estaba el ejército ruso. Que nos dan las 7, Iván, que luego te saludo de nuevo. Un
Venga,
abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. No te dé pereza levantarte, que a las 7 es hora de sobra para estar despierto en un domingo que viene como tienen que venir los domingos de octubre. En este caso de noviembre, 7 de noviembre, con temperaturas frías en el centro, con nubes en el norte y con esa borrasca de nombre Blas que va a seguir dejándose notar especialmente en Baleares. Lo habíamos visto en numerosas playas de España, de Canarias, de Huelva, también de Cádiz. Llega una patera cargada con inmigrantes, 10, 12, 14... Y cuando la embarcación alcanza la costa, la abandonan a toda prisa y entran de forma irregular en España. Esto lo hemos visto muchas veces porque hay vídeos grabados en muchos casos por los bañistas, por los turistas, que en ese momento están en la playa. Lo del aeropuerto de La Palma es inédito. Nunca antes se había vivido algo igual. Y también hay imágenes. Las puedes ver en nuestra web, en cope.es. Un pasajero del vuelo Marruecos-Turquía que paró por una supuesta emergencia en la capital de Mallorca graba el momento en el que la veintena de marroquíes abandona el avión a empujones. Este es el momento. Y a partir de ahí los inmigrantes abandonan el avión y salen corriendo por las pistas del aeropuerto sin ningún tipo de control ni tampoco de oposición. Las fuerzas de seguridad han conseguido detener a 12. Hay 24. Esto quiere decir que otros tantos habrían conseguido burlar hasta el momento el dispositivo para detenerlos. Lo habíamos visto en las playas y ahora esa escena muy parecida se repite en un aeropuerto internacional como es el de Sonsanjuan. Obviamente hay evidentes diferencias con la llegada irregular de inmigrantes a través de una playa. De ahí todo el debate que se ha montado. Y lo primero que nos preguntamos es si resulta tan sencillo, en pleno vuelo, que un avión aterrice de emergencia por una supuesta cuestión médica que luego resulta ser mentira. Daniel Zamit, controlador aéreo, dice que el protocolo es claro.
Un piloto nos dice: tenemos un enfermo a bordo, queremos proceder al aeropuerto tal. Y nosotros nos ocupamos de cambiar el plan de vuelo y de dar las instrucciones precisas para que proceda a ese aeropuerto y quitarle lo que le pueda molestar en su aproximación, porque pues tiene prioridad sobre otros aviones. Pero no hay nada oculto ni hay nada raro. Es decir, una emergencia médica a bordo es una cosa contemplada en la legislación internacional.
Esto es importante. ¿Por qué el piloto decide que sea en Palma de Mallorca y no en otro lugar de la ruta, por ejemplo en Argelia? El problema es que en el interior del vuelo no tienen mecanismos suficientes para determinar si esa supuesta emergencia médica es verdad o es mentira. Pero sigamos avanzando. El avión elige el aeropuerto de La Palma, asegura el piloto que el aeropuerto de Palma es el que más cerca le pilla en esa ruta entre Casablanca y Estambul, entre Marruecos y Turquía, y queda estacionado en una de las pistas. Tampoco nadie controla en ese momento si hay algún pasajero que quiere salir de forma rápida o incluso violenta y huir.
Que quien tiene que cambiar sus protocolos de actuación son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en tierra, vista la novedad de la actuación de ayer, y las autoridades aeroportuarias. Pero ni tripulaciones ni controladores debemos cambiar nuestro proceder, porque no vamos a dejar de atender a un pasajero enfermo por si acaso resulta que es que a lo mejor... No. Si un señor se declara enfermo en un avión, nosotros seguiremos operando exactamente igual.
Y ahí se ha visto un agujero. Es la primera vez, sí, que se intentaba entrar de forma irregular a través de las propias pistas del aeropuerto y lo han conseguido. Era o no era preparado, era o no era improvisado. Viendo las imágenes, resulta complicado pensar que fue algo que surgió de la nada y que esos 20 inmigrantes, cuando estaban en Palma, con el avión detenido, dijeron, venga, vamos a darnos una vuelta por España. La delegada del gobierno en Mallorca, la delegada del gobierno en Baleares, la socialista Aina Calvo, niega la evidencia.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad.
Uno de los inmigrantes llegó incluso a agredir a un agente. Así que para no estar organizado, normal, lo que se dice normal, ¿verdad? No es. Hemos empezado contando la escena de inmigrantes en la playa. A partir de ahora, después del coladero que hemos visto en La Palma, seguro, esto va a ser así, se va a reforzar la situación en los aeropuertos, en los sistemas de control. Pero no nos da especial tranquilidad comprobar que una veintena de inmigrantes puede entrar, escaparse dentro de todo un aeropuerto internacional. La policía sigue buscando ahora mismo a los 12 marroquíes que todavía siguen sin localizar. A los que ya han detenido, que son otra docena, se les va a abrir un expediente de expulsión. Y hoy se cumplen 50 días desde que el volcán de La Palma entrara en erupción. 50 días en los que la actividad del volcán de Cumbre Vieja ha arrasado casi 1.000 hectáreas. Las gentes del campo saben identificar perfectamente esa superficie. Los que no, bueno, pues pueden pensar en 1.000 campos de fútbol tipo el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Dentro de esa superficie hay de todo. Las casi 1.500 edificaciones que han quedado destruidas, de las que 1.170 son casas, son viviendas. La pregunta que se vienen haciendo los palmeros, que se repiten prácticamente cada uno de estos 50 días desde que el volcán empezó a rugir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir el volcán en erupción? Y los técnicos siguen sin poder responder a ese gran enigma. Lo prioritario continúa siendo garantizar la seguridad de los vecinos y vuelve a preocupar la calidad del aire. Miguel Ángel Morcuende es el director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
La emisión de anhídrido sulfuroso, de dióxido de azufre, sigue siendo alta, a pesar de que hemos tenido unos episodios de bajada continuada en esta emisión. Ahora mismo la misma creció y, bueno, sigue siendo, a pesar de todo, muy elevada o bastante grande.
Pues ahí está, todo lo que deja a su paso el volcán, esas casi 1.500 edificaciones destruidas, 1.170 que son residenciales, es decir, casas, viviendas. Y ahora mismo hay una noticia que en principio es buena, pero que se tiene que consolidar. Se ha reducido la sismicidad, los terremotos, y esta tendencia es consistente, no es algo puntual, de un día para otro, será un buen indicador para empezar a vislumbrar el final de la actividad de este volcán. Del exterior, hoy estamos pendientes de Nicaragua. El país centroamericano celebra elecciones, que es la forma clásica de llamar a un proceso democrático, pero en Nicaragua tiene de todo menos eso. ¿Por qué? Porque el presidente Daniel Ortega se ha quitado de en medio a todos los rivales, a todos los candidatos de la oposición, y les ha metido en la cárcel directamente, o algunos ha tenido que exiliar. Uno de los que está en prisión es Félix Maradiaga, y que hablaba para COPE antes de ser arrestado.
El régimen de Ortega quiere desempolvar, revivir su viejo proyecto de partido único. es lo que Ortega ha querido desde que regresó al poder en el año 2007 y ha intentado a través de varias modificaciones a la ley electoral.
Y con todos los opositores en la cárcel, sin observadores internacionales que permitan garantizar algo de transparencia en este proceso, las elecciones en Nicaragua carecen de sentido. La oposición pide directamente a los nicaragüenses que se queden en casa, que no vayan a votar. Lo acaba de hacer hace unos minutos, en la mañana del fin de semana de COPE, Juan Diego Barberena, que es miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el movimiento opositor más amplio de Nicaragua.
El Frente Sandinista controla absolutamente la administración electoral, Ortega controla la administración electoral, y porque además hay un estado de sitio que impera en las calles, porque los derechos fundamentales están anulados, las libertades públicas se han anulado, y desde el día jueves en Nicaragua también ya hay una redada en contra de los opositores que han hecho caso al llamado de la oposición a quedarse en casa.
Cuando te cuenten que en Venezuela hay democracia, o cuando te cuenten que en Nicaragua hay democracia porque se celebran elecciones como las de hoy, acuérdate de este domingo. En el caso nicaragüense, hoy van a votar con toda la oposición en la cárcel o en el exilio. Y aquí en España, alguno por cierto está en el gobierno, siguen viendo a Daniel Ortega como un revolucionario, cuando lo que realmente tiene y es... es una palabra clara, dictador. Y de vuelta a España, mañana hay reunión del Consejo de Ministros. El martes es festivo en Madrid y se adelanta al lunes. El gobierno ha avanzado que llevará a la reunión un nuevo texto legal para contrarrestar la sentencia que anula el impuesto de plusvalías.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! Claro, el lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. ¿En manos de quién estamos? Bueno, aquí lo que tienen que hacer es adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional, es decir, lo que el Tribunal de Garantías dijo que era un atraco, no lo dijeron directamente, lo utilizaron otras palabras más suaves, pero a ver si esta vez lo que tiene que hacer es garantizar eso. El juego parte importante de la financiación de los ayuntamientos y también la seguridad de los propios contribuyentes, que vemos cómo pagamos impuestos que luego se declaran ilegales. En este caso, en el de la plusvalía, los afectados no pueden reclamar el pago con efecto retroactivo, salvo en caso de que haya una reclamación en curso. Está bien que el gobierno anuncie y recalque que mañana va a llevar al Consejo de Ministros un texto legal. Sobre todo teniendo en cuenta los varapalos que llevan el Constitucional, que ha declarado ilegales los dos estados de alarma. Así viene este domingo 7 de noviembre, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La luz es nuestra.
Ha sido el lema de la manifestación en Barcelona, que ha congregado a unas 1.800 personas ante las constantes subidas. Este domingo la luz nos da un respiro y baja, como es habitual, un 16%, aunque pagamos más de 100 euros de media el megavatio hora que hace un año.
Accidente.
Un joven de 26 años que conducía un quad ha fallecido en la localidad madrileña de Nuevo Baztán. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, murió a causa de numerosos traumatismos que sufrió en el accidente.
Ataque.
En un tren de alta velocidad al sur de Alemania, con un cuchillo que ha dejado tres hombres heridos graves de 26, 39 y 60 años, que ya están fuera de peligro. El agresor fue detenido poco después. Las autoridades descartan por el momento un móvil terrorista.
Y Raúl Rivero.
El poeta, periodista y disidente ha fallecido en Miami a los 76 años, donde vivía exiliado desde hace 16. Rivero fue uno de los mayores exponentes de la disidencia cubana contra el régimen de Fidel Castro.
Cuánta dignidad reunía Raúl Rivero. Llegamos a las 7 y 13 minutos, son las 6 y 13 en Canarias. Seguimos en La Mañana del fin de semana.
La Mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana, celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8.490-08490. Serie 15015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos ya en Palma, buscamos la última hora del incidente en el aeropuerto donde una veintena de inmigrantes se colocaron de forma irregular después de que un avión que hacía la ruta Marruecos-Turquía tuviera que parar de emergencia en la isla de Mallorca. Palma, Cristina Requena.
El operativo de búsqueda sigue en marcha para intentar localizar a los 12 pasajeros todavía fugados. Los 12 detenidos deberán pasar a disposición judicial y como mínimo se les abrirá un expediente de devolución inmediata a Marruecos, aunque dependerá del juez determinar si deben continuar aquí por más tiempo si se enfrentan a más delitos que el de incumplimiento de seguridad aérea y de entrada irregular. Se investiga si el intento de entrada irregular que paralizó el aeropuerto fue planificado. Es una de las líneas de investigación. La delegada del Gobierno en Baleares ha mostrado muy prudente. Aina Calvo reconoce que todos los escenarios están abiertos.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada, evidentemente, irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad.
Entre los detenidos está el pasajero que fingió un coma diabético y otro que agredió a un guardia civil.
Esto en Palma de Mallorca. Otro foco de nuestra atención lo sigue acaparando otra isla, en este caso de Canarias, en este caso la isla de La Palma. Te estamos contando algunas de las claves que nos hacen pensar en que algo está cambiando en la fase eruptiva del volcán cuando hoy, precisamente hoy, en este 7 de noviembre, alcanzamos los 50 días de actividad. Los movimientos sísmicos se han reducido la última semana y el recorrido que dibuja la lava circula a muy poca velocidad. Y sobre todo, y esto es lo importante, avanza por sitios que ya ha recorrido anteriormente. Esto quiere decir que no hay que lamentar grandes daños en las últimas horas. Lo que sí que mantiene a las autoridades preocupadas es la calidad del aire. Ha empeorado en las últimas horas en Tazacorte, en El Paso, en Punta Gorda o en los llanos de Aridane. En este último municipio se suma otro problema, el de la ceniza acumulada. Continúa acumulándose principalmente en los tejados de las viviendas. La prioridad ahora pasa por limpiar esas zonas para evitar daños mayores. Aquí en COPE hemos hablado con Cemenzui Hernández. Tiene una empresa de mantenimiento y limpieza.
Riesgo de sobrecarga en las estructuras de los edificios, dado que, vamos a decir, un cualquier edificio, digamos, con una estructura de acorde a código técnico, la mayoría vienen para soportar 300 kilos metro cuadrado. Claro, un metro cúbico de esta ceniza mojada pues puede andar en torno a los 2.000 kilos.
Y no solo edificios se han visto afectados. No nos olvidamos tampoco de las plantaciones de plátanos. Este producto genera más de 10.000 puestos de trabajo y sigue acumulando pérdidas por valor de más de 50 millones de euros. Es cierto que la ceniza puede afectar a la imagen de estos plátanos, pero no influye en su calidad. Es el mensaje que siguen lanzando los productores, los agricultores, y lo contaba 13 Miguel Martín, agricultor en La Palma.
Lo cuidamos con mucho primor para que el plátano llegue en perfectas condiciones, y yo puedo entender que haya gente que sea un poco reacia a ese problema que aparece ahora. El aspecto de la ceniza, no hablamos de ceniza, hablamos de arena, araña. Con solo la manipulación del producto desde que se corta en la finca hasta que llega a la caja para llegar al supermercado, pues esa manipulación es la que da ese aspecto más ennegrecido, más feo, pero que lógicamente no afecta al producto.
Pues está la situación ahora mismo en la isla de La Palma, con esa buena noticia, que hace... No tenemos datos científicos que nos apunten a que el volcán va a parar, pero sí, la menor sismicidad puede ser un dato importante.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y es un dato de esta semana, de este fin de semana. Ha llegado el frío, ha llegado más frío. Una sensación es que el otoño ha durado menos de lo esperado, aunque hemos tenido muchos días, sí, ¿verdad?, de altas temperaturas. El culpable de que hayan bajado las temperaturas se llama Blas. Es la primera borrasca que recibe nombre esta temporada. Uno de los puntos más afectados está siendo Menorca. Desde este sábado la isla está incomunicada por mar tras el obligado cierre de los puertos de Mahó y de Ciutadella. Rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora, todo ha propiciado que se suspendan los eventos deportivos y los eventos sociales en la isla. En lo que se refiere a las precipitaciones, Menorca está en alerta naranja, pero los chubascos afectan a varios puntos más. Lo ha contado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Ya desde ayer se están registrando precipitaciones importantes, especialmente el litoral mediterráneo, de Valencia, Murcia y sobre todo el archipiélago balear. Se han registrado lluvias, incluso en forma de tormenta, con granizos incluso, en la isla de Mallorca. Y bueno, ahora lo que queda, esta borrasca va a ir a menos en las próximas horas, pero queda el residuo del viento fuerte que se ha generado.
Estados Unidos, China y espionaje. El primer ciudadano chino extraditado al país norteamericano ha sido declarado culpable, acusado de un intento de robo de secretos comerciales, según ha informado el Departamento de Justicia norteamericano. El condenado, Yang Jun Xu, ha sido declarado culpable con dos cargos: conspiración e intento de cometer espionaje económico. Una historia que nos lleva a Estados Unidos con nuestro corresponsal Juan Fierro.
Un jurado ha declarado culpable de espionaje a un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado chino por tratar de robar secretos comerciales en varias empresas estadounidenses de aviación y empresas aeroespaciales. Xu Yanjun, el primer agente chino extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado, podría ser condenado a 60 años de prisión y a multas de un total de $5 millones. A Xu se le imputan cargos de conspiración e intento de cometer espionaje económico, además de un cargo de conspiración para cometer robo de secretos comerciales y dos cargos de intento de robo de secretos comerciales. En un comunicado, el subdirector del FBI, Alan Kohler, afirmaba que para aquellos que dudan de los objetivos reales de la República Popular China, esto debería ser una llamada de atención. China está robando tecnología estadounidense en beneficio de su economía y de sus fuerzas armadas.
Y en Alemania, al menos 3 personas han resultado heridas de gravedad y una ha sido detenida este sábado tras un ataque con cuchillo. Los hechos han tenido lugar en un tren que recorría el trayecto entre las ciudades de Ratisbona y Nuremberg. El detenido, según la prensa alemana, un hombre de 27 años, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Abd al-Rahman, un refugiado sirio de 27 años y residente en Passau, fue el autor ayer de un ataque con cuchillo a los pasajeros de un tren de alta velocidad que recorría el trayecto entre Nuremberg y Regensburg. Cuando entró en Alemania en octubre de 2014, afirmó que venía de Siria, pero no aportó documentación ni pasaporte. 2 años más tarde se le concedió el estatus de refugiado y su permiso de residencia actual es válido hasta mayo. La prensa habla de un historial de problemas psicológicos. La policía alemana no ha determinado por ahora la motivación del ataque, a tres hombres de la zona de Ratisbona y Passau que ingresaron con heridas graves en varios hospitales de Baviera. No se ha podido precisar si estas víctimas fueron elegidas de manera aleatoria o si eran un objetivo fijado previamente. Varios pasajeros y personal del tren impidieron que el atacante continuase, lo placaron, lo redujeron manteniéndolo inmovilizado en el suelo del vagón hasta que paró el tren a la altura de Soyersdorf y fue detenido por la policía.
Ha sido sin duda la noticia más triste de la semana. El Colegio Fomento Monte Alto de Mirasierra, Madrid, sigue impactado por lo que sucedía el pasado jueves. Un atropello mortal que acababa con la vida de una niña de 6 años y que dejaba heridas a otras dos de 10 y 12 años. Por cierto, esto es una buena noticia, las dos están fuera de peligro. Una de ellas ya está en planta, mientras que la otra evoluciona bien en la UCI. Un despiste al volante de la madre de uno de los alumnos de este centro fue la causa del accidente. Aquí en COPE, el fin de semana con Cristina, ha estado Mercedes Romero. Es la presidenta del AMPA del colegio y ha contado que están todos muy afectados en todo el ámbito del colegio. Profesores, padres, alumnos. Ella, Mercedes Romero, ha podido intercambiar mensajes con la madre que atropelló de forma involuntaria a las pequeñas.
No he tenido oportunidad de hablar con ella, pero me he cruzado algún mensaje y bueno, pues está bastante impactada, bastante triste con lo sucedido. Pero bueno, no me puedo poner en su piel, pero me imagino que el haber recibido el abrazo, ¿no?, por parte de María, pues eso te da una cierta tranquilidad.
El abrazo por parte de la madre de la niña que falleció en ese fatal accidente, ese abrazo, una auténtica lección. Además contaba cómo desde el centro se les ha tratado de explicar lo que ha ocurrido a los más pequeños, a los niños.
Obviamente las niñas preguntan, ¿no? Porque, bueno, lo saben, lo han vivido, preguntan, pero bueno, pues siempre se les da ese sentido cristiano sobrenatural para poder entender estas cosas que muchas veces es difícil entender. Y luego, por supuesto, pues no centrar la atención de todo el día en el suceso, porque son pues niñas pequeñas, pero si preguntan, pues claro, se les explica el sentido sobrenatural de todo esto, ¿no? Para que sea más fácil que lo entiendan.
Nos vamos a quedar, sí, con ese abrazo, con ese tremendo gesto, esa lección que dio la madre, que había visto fallecer prácticamente en sus brazos a su hija en ese fatal accidente. Abrazo entre las dos madres. Nosotros nos acercamos a las 7:30 de la mañana, serán las 6:30 en Canarias, y hay que analizar mucho sobre esa llegada, sobre esa entrada de forma irregular de inmigrantes a través del aeropuerto de Palma de Mallorca.
Antonio de Ray,
la mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles,
Nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Las nuevas apuestas de 13 marcan máximos en octubre. Abierto Redacción llega a un 4% de ser y 330.000 espectadores. La Azotea alcanza un máximo de 1,9% y 108.000 espectadores. La Lupa bate su récord con un 2,2% y 152.000 espectadores por el Día del Pilar. Mi Gran Familia se alza hasta un 1,5% y 178.000 espectadores. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso se convierte en la emisión informativa más vista de la TDT en octubre. Y el cine de 13 se mantiene un mes más como líder indiscutible de las tardes de la TDT. 13, tu televisión. Compártela.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 es una hora perfecta para levantarte, aunque sea domingo, y para poner la radio. Bienvenido si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Se cumplen 50 días desde que el volcán de la isla de La Palma entrara en erupción. Miles de palmeros tuvieron que ser desalojados de sus casas y ya decimos que muchos lo han perdido todo, han perdido su vivienda. La lava del volcán ha destruido más de 1.500 edificaciones. En lo que respecta a los cementerios, que es el punto en el que vamos a poner el foco, de momento ninguno se ha visto afectado por la lava, pero son muchos los familiares que reclaman recuperar los restos de sus seres queridos por lo que pueda ocurrir.
Mi intención con todo esto no es más que retirar los restos de mi hija, porque no quiero perderla dos veces. No quiero ver cómo la lava, que ojalá no sea así, ojalá el volcán pare cuanto antes, sin seguir haciendo ningún destrozo más, sin seguir causando tanto dolor a mucha gente, y con esto pues ya quedarme en paz.
Acabas de escuchar a Oliver. Perdió a su hija hace 3 años, cuando la menor tenía 15, y está enterrada en el cementerio de Tazacorte, donde Oliver acude a diario. Nos cuenta que todo lo que está ocurriendo hace ahora mismo más doloroso incluso la pérdida de su hija. Reconoce que en caso de llegar la lava sería como sepultarla por segunda vez. Oliver nos confiesa que en las últimas horas, tras ponerse en contacto con las autoridades, ha sentido cierto alivio. Parece que van a atender las peticiones.
Ya por fin lo que a priori demandaba o solicitaba, que era que se me permitiera tomar una decisión con respecto a qué hacer con los restos de mi hija, pues ya un poco han abierto la mano, en el sentido de que han marcado una hoja de ruta, han marcado unas pautas, un protocolo, un procedimiento que tenemos que llevar las familias.
Para exhumar el cuerpo es necesario primero solicitar el permiso al ayuntamiento y, a través de ellos y los servicios funerarios, realizar otra serie de trámites que son necesarios para llevar a cabo esta operación. Otro aspecto más de esta tragedia, sí, que se está viviendo en la isla de La Palma. Además de esas edificaciones arrasadas, además de esas viviendas, que según el dato actualizado del catastro, eso depende de la fuente a la que acudas, según el dato del catastro se habla de casi 1.500 edificaciones destruidas, según otras fuentes superan las 2.000. Es domingo, es 7 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Las autoridades continúan buscando a 12 personas que saltaron a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palma de Mallorca.
De momento son otros 12 los detenidos. Todo sucedió en un vuelo de Marruecos a Turquía que aterrizó de emergencia por un presunto problema médico de una persona que iba a bordo que resultó ser falso. Cuando los servicios de emergencia accedieron al avión para atenderle, más de una veintena de jóvenes de origen marroquí y palestino salieron de la nave y saltaron las vallas del recinto. Se baraja que fuera un acto orquestado, aunque las autoridades aseguran que no descartan ninguna hipótesis.
Este domingo se celebran elecciones en Nicaragua con la oposición entre rejas.
Daniel Ortega se presenta a unos nuevos comicios en los que será reelegido por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, y que no cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. Y es que los 7 candidatos de la oposición están en la cárcel. La situación en Nicaragua es tal que ni siquiera permiten el paso a muchos periodistas. Nuestro corresponsal en la zona, Héctor Estepa, ha intentado entrar en el país para informar sobre estos comicios, pero en la frontera no le han dejado pasar. La oposición pide a los nicaragüenses que no vayan a votar.
Y mañana el gobierno lleva al Consejo de Ministros la reforma del impuesto de plusvalía municipal que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.
Es lo que ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La intención es promover su reactivación apenas unos días después de esta sentencia de que se declarara nulo su método de cálculo, al que el órgano consideró que no era justo. Un asunto que tenía en vilo a los ayuntamientos, que reciben por esta figura unos 2.300 millones de euros al año.
Impuesto de plusvalía. No era justo lo que era un atraco. A ver lo que nos preparan ahora, mañana en el Consejo de Ministros. Y en deportes, el Barça deja escapar un 0-3 a favor en el último partido antes de la llegada de Xavi Hernández, César Abadía.
Los culés vieron como el Celta les empataba 3 con goles de Iago Aspas por partida doble y Nolito, en un partido donde se fueron 0-3 al descanso. Mejor imagen dio el Real Madrid, quien es líder en estos momentos gracias a la victoria 2-1 frente al Rayo con goles de Benzema y Toni Kroos, y que ya saca 10 puntos al Barcelona. El técnico Carlo Ancelotti habló de ello tras el partido.
Claro que es una sorpresa que el Barcelona se quede atrás, pero yo pienso que el Barcelona, yo creo que el Barcelona puede volver, porque la temporada es muy larga y muchos partidos. Como he dicho, es una liga muy, muy competida. No necesita para ganar esta liga hacer 100 puntos.
Además, el Alavés venció 2-1 al Levante y el Español 2-0 al Granada. En el día de hoy se cierra la jornada con 5 partidos. Villarreal-Getafe a las 2, Valencia-Atlético a las 4 y cuarto, a las 6 y media Mallorca-Elche y Osasuna-Real Sociedad. Cierra la jornada el derbi andaluz a las 9 entre Betis y Sevilla. En motor, Pedro Acosta podría proclamarse campeón de Moto3 a partir de las 12 y 20. Y en la Fórmula 1, Bottas saldrá desde la pole, Sainz desde la sexta posición y Alonso de la decimosegunda.
Vamos a hacer parada en el kiosco. Recoge todos los periódicos de este domingo a primerísima hora de la madrugada, que no de la mañana. Iván Alonso, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, nos fijamos en ABC con un titular que es llamativo, pero preocupante.
Sí, los pederastas extranjeros vigilados, pero los españoles no están bajo control. Así titula hoy el diario ABC con el presunto asesino del Ardero como foto de portada. Asegura este periódico que las fuerzas de seguridad reclaman ampliar la orden de 2016, que solo alerta para monitorizar a los condenados que vienen de fuera del país. Además, recoge esa petición de Policía y Guardia Civil de que se les alerte sobre los condenados por delito sexual que queden en libertad, como por ejemplo este individuo que acabó presuntamente con la vida del pequeño Alex de 9 años.
Bueno, pues es una de las noticias que nos traen los periódicos de este domingo. Vamos a analizarlas a partir de las 8:25. Ampliamos todo lo que sigue dando, por ejemplo, esa guerra en el PP madrileño, que también hoy aparece en todas las portadas. Avanzamos, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray. La mañana. COPE, estar informado.
ETA ya no mata, pero en España hay 379 asesinatos sin resolver. Es el dato que han conocido esta semana una delegación de europarlamentarios que ha visitado nuestro país. Se han entrevistado con víctimas, con jueces, con fiscales, también con policías y guardias civiles para intentar conseguir respuestas sobre estos crímenes. La presidenta de la delegación de europarlamentarios, la francesa Agnès Evren, se mostraba así de clara sobre su trabajo.
¿Por qué estamos hoy aquí? Estamos aquí porque ha habido una petición que se depositó en 2016 por una persona española que solicitó que se tuviese en cuenta que en España hay 379 asesinatos vinculados con el grupo terrorista ETA que todavía no han sido esclarecidos.
Y esa petición la hizo el colectivo de víctimas Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, al que ETA arrebató a su padre, al fiscal Luis Portero. ¿Por qué más del 40% de los crímenes de ETA siguen impunes? Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, escuchábamos ese dato, son 379, aunque depende de a quién le pregunte si se cuentan los casos sin resolver de la banda terrorista durante el franquismo. Pero, Álvaro, ¿te has fijado en varios de estos casos? Que son verdaderamente significativos, ¿no?
Sí, por un asunto u otro. Por ejemplo, el primer caso que te traigo, porque fue el último atentado de ETA, el 30 de julio de 2009, y se llevó por delante la vida de dos jóvenes guardias civiles.
Los guardias civiles don Carlos Sáenz de Tejada García y don Diego Salva Lezaún han sido asesinados hoy por ETA en Calviá, Palma de Mallorca.
Así lo anunciaba el presidente del gobierno en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, sin saber aún que sería la última vez en España. Eso sí, Antonio, porque ETA aún mataría en 2010 a un brigadier francés, el último. Pero este caso de Mallorca fue el último aquí en nuestro país y también sin resolver, como tantos otros, como el 40% que decías. En Francia se detuvo poco después a tres de los presuntos terroristas que estaban encargados de suministrar armas y explosivos a los comandos que luego atentaban aquí. Y Machain Beraza, uno de los detenidos, está considerado como uno de los posibles responsables, posibles, pero nada está claro.
Bueno, hay que decir que esa delegación de europarlamentarios que ha visitado nuestro país no tiene el cometido que ha realizado ya y en muchos casos sigue haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus equipos se encargan de investigar estos casos que todavía no se han resuelto.
Existe un equipo de trabajo específico que escudriña, que busca cualquier tipo de indicio, cualquier tipo de prueba.
Equipo en el que participa este hombre, al que acabamos de escuchar, el teniente coronel Carlos de Miguel, de la Guardia Civil, que contaba a COPE todo lo que investigan y reinvestigan para ver si a la décima o a la vez número 100 sale algo nuevo que se les hubiera pasado por alto en anteriores ocasiones.
Balística, elofoscopia, informes periciales de inteligencia, informes periciales en el ámbito del cotejo de los artefactos explosivos para esclarecer estos atentados que a lo mejor se cometieron hace 15, 20 o 25 años.
Álvaro, otro de los casos de los asesinatos más significativos de la banda, sin duda, todos lo tenemos en el recuerdo, es el del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. En este caso sí que se conoce al asesino, el condenado, Chapote, en este caso, por acabar con la vida de Miguel Ángel Blanco, pero lo que sigue habiendo es muchas incógnitas en el caso.
Sí, y como bien decías, probablemente sea uno de los casos, si no el caso más significativo en la historia de los crímenes de la banda terrorista. Una cruel ejecución que provocó una respuesta hasta entonces no vista en las calles de toda España.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Y así, como estás escuchando, sonaban las calles del País Vasco ese día, liberados ya de ese miedo, de ese silencio a abrir la boca que sufrieron durante décadas. Pero, Antonio, pese a ser quizá el caso más conocido, como decías, o más relevante, por ejemplo, no se sabe dónde está el arma que se usó para acabar con su vida. Esa entrega de armas, vamos a llamarlo así, que hizo la banda terrorista, no estaba. Hay quien apunta a que se la pudieron guardar como una especie de macabro trofeo. Ahora bien, a la policía sigue buscándola, esta y otras tantas que pueden ayudar a esclarecer casos sin cerrar. Me lo contaba un miembro del equipo de la Policía Nacional que se ocupa de estos casos.
A pesar de que todavía existe un número ciertamente todavía elevado de armas por encontrar, de las que se tiene certeza que están en poder de lo que era ETA, eso no significa que esas armas puedan volver a ser utilizadas en el corto plazo por alguien.
Y el tercer caso, este sí sin resolver, es también muy simbólico. De hecho, su protagonista, superviviente de aquel atentado, estuvo en la cadena COPE en el fin de semana con Cristina hace muy poco para hablar de ese terrible día, Irene Villa.
Sí, que perdió las dos piernas cuando contaba con solo 12 añitos. ETA colocó una bomba Lapa en el coche de María Jesús González, de su madre, que también acabó mutilada y que llevaba a su hija Irene al colegio. La explosión despertaba a un madrileño, barrio de Aluche, que ese día sufriría otras dos bombas más. Bueno, se puede notar la desesperación, la confusión del momento. Fue un atentado, Antonio, que del que apenas hace unos días se cumplían 30 años, pero que prescribió en 2011 sin que nadie pagara por ello. Nunca se ha encontrado un culpable por la mutilación de Irene y de su madre, ni por el asesinato, esa misma mañana, del teniente Francisco Carballar.
Bueno, el objetivo de esta delegación, de esta visita de europarlamentarios a España, es emitir un informe. Tienen de plazo, se han dado ellos de plazo 3 meses, Y va en la línea, porque es una de las cuestiones que cada uno de los parlamentarios se lleva en su mochila, pues es cuestiones como las críticas que han lanzado las propias víctimas sobre los homenajes a terroristas que la propia delegación ha calificado de indignantes.
Sí, normal. La eurodiputada jefa, digamos, de esta delegación es francesa, como te decía al principio, y no es que hiciera falta, pero cuando le dijeron, imagínense ustedes un homenaje a los asesinos de Bataclan al terminar sus condenas, no hizo falta decir nada más. No merecen más humillación, sentenciaba esta eurodiputada.
La realidad es que en muchos de esos casos, sin resolver, entra el juego de la petición de la Asociación de Dignidad y Justicia a esos europarlamentarios europeos, que se juzgue a los que mandaban, a los que seleccionaban objetivos y ordenaban a sus compañeros a apretar el gatillo, juzgar a los jefes de la banda por los crímenes que cometieron sus subalternos.
Sí, de hecho la asociación presentó a esta delegación europea un documento en el que explican que en 65 asesinatos de la banda sin resolver desde 1990 se podría juzgar a los jefes del grupo terrorista, a los que dieron la orden. Según la asociación, 35 de estos jefes etarras podrían ser juzgados por esas 65 muertes, pero según los investigadores, tanto Guardia Civil como de la policía, lo que me decían es que lo que más haría avanzar todo esto es la colaboración de los culpables.
El completo esclarecimiento de todos los atentados solo es posible con la colaboración de los asesinos que empuñaron las armas y de los terroristas que dieron la orden de cometer los atentados.
Pues esa colaboración no existe y ahí están todos esos acercamientos durante los últimos 2 años a cárceles del País Vasco de terroristas, de asesinos que en ningún momento han colaborado para esclarecer alguno de estos 379 crímenes de ETA todavía sin resolver.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo, impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta semana ha vuelto a ser noticia Antonio Anglés. Hablar de Antonio Anglés es remontarnos al crimen de Alcácer. 29 años. Eso es lo que ha pasado desde que Desiré Hernández, Miriam García y Toñi Gómez salieron de su casa en Alcácer para ir a una discoteca de la que nunca más volvieron. Los detalles del final de estas tres chicas los conocemos. Casi 30 años después, la Policía Nacional ahora está a punto de lanzar una campaña internacional de búsqueda de Antonio Anglés. Esta es la noticia, esta es la novedad. Le consideran autor principal del secuestro, tortura y asesinato de las tres niñas. Pero el caso prescribe en 2029, aunque todavía quedan flecos por resolver. Y precisamente uno de ellos es el paradero de Antonio Anglés. La versión más extendida, también cuestionada, es que está muerto. En la mañana del fin de semana vamos a intentar resolver todas las cuestiones sobre este caso que es el caso Alcácer, sí, pero que es la variante del caso Anglés. Andreas Puña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Lo que ha hecho la policía es pedir permiso al juzgado para reactivar la búsqueda internacional de Antonio Anglés. ¿Esto significa que está vivo?
Mira, lo cierto es que nunca ha habido un pronunciamiento oficial de si está realmente vivo o muerto. Y siempre, de hecho, siempre se ha buscado. Fíjate, hace 9 años, el que era director de la Interpol, Jesús Espigares, lo dejaba muy claro en la televisión pública.
No dejamos de investigar nada. Es decir, el día, habrá que decir de forma fehaciente, Antonio Anglés ha muerto, y mientras no se haya una evidencia de ese sentido que científicamente se demuestre, Antonio Anglés está vivo.
Esto lo decía en 2002, pero ¿por qué se pide ahora la cooperación internacional? Pues porque el caso vuelve a estar activo, se han recompilado nuevos datos que han dado pie a querer esclarecer ciertas vías de investigación que ya habían sido exploradas, pero que merecen un poco más de tiempo.
Bueno, vamos a situarnos en 1993, 75 días después de la desaparición de las niñas, aparecen sus cuerpos. Ese mismo día se detiene a Miguel Ricard, y cuando la policía acude a la casa de Antonio Anglés, ocurre esto.
Él atranca la puerta y yo permanezco en mi habitación, y él está desesperado, quiere fugarse. Me dijo, mira, yo voy a deslizarme por esta ventana, cuando veas que estoy ya en el tejado, pues coge las sábanas. Él se fue por encima de los tejados y a lo mejor son 500 metros hasta conseguir llegar a la siguiente calle. Entonces, si lo tenían rodeado, tendría que rodear toda una manzana entera.
Es la hermana de Antonio Anglés. Así recordaba el momento en el documental del caso de León Simiani. Ella estaba en el domicilio cuando su hermano huye y, lo ha contado, se salta un amplio dispositivo policial que rodeaba su vivienda. Y en ese momento comienza una fuga, Andrea, que es auténticamente de película.
Sí, claramente es de película. Mira, días más tarde de este episodio que recordaba la hermana, Anglés va a una peluquería de Valencia, se cambia el corte de pelo y desde allí va de un lado a otro dejando un rastro de secuestros y amenaza a quien se encuentra por el camino. En total son 1,000 kilómetros los que hace Antonio Anglés en 3 meses. 1,000 kilómetros desde Alcácer hasta que llega a la costa portuguesa. Durante ese trayecto, como te estoy contando, va dejando pruebas de ADN. Y esto es lo importante, Antonio. Nos lo ha contado a COPE Félix Ríos. Quédate con este nombre porque es criminólogo y presidente de la Asociación para la Lucha contra el Crimen y la Prevención. Ellos son una de las acusaciones personadas en la causa contra Anglés y, de hecho, de forma inminente van a presentar un informe criminológico sobre su fuga. Estas son las pruebas que deja durante este tramo Antonio Anglés.
La caseta de Alborache. Pues en esa caseta se encontró ADN en un forro de colchón, en el chalet de Benaguasil. También se encontraron, en este caso fueron manchas de sangre de haber roto el cristal para intentar entrar. A partir de ahí lo que tenemos son pruebas testimoniales que les podemos dar cierto valor. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando ya estaba en la zona de Minglanilla, la propia playa donde estuvo durante un tiempo con una especie como de indigente o toxicómano que le facilitó documentación.
Una vez llega a Portugal, la policía tiene localizado a Antonio Anglés, pero la orden de captura internacional llega 2 días después y ya era demasiado tarde. Anglés se volvía a escapar. Supuestamente se embarca entonces como polizón en un buque mercante que parte de Lisboa en marzo del año 1993. Es uno de los episodios más conocidos. Así reconocía a Ricard, el patrón del barco, Kenneth Stevens, en el programa de televisión Equipo de Investigación. El periodista le pone una serie de fotografías y se va directo a la de Antonio Anglés.
Diría que esta es la primera vez que veo esta fotografía. Cuando esto pasó, nadie me enseñó una fotografía, no. Nosotros no supimos quién era él hasta que regresamos a Liverpool.
Este es el testimonio del patrón del barco en el que supuestamente Anglés iba, en el City of Plymouth. Allí es descubierto, pero claro, nadie sabe que se trata de Antonio Anglés, porque lo primero es que lleva documentación falsa. De ese barco va a intentar escapar. Lo narraba así el exfiscal del caso, Enrique Beltrán, en 2002 a la televisión pública.
Descubrirle como polizón, lo encerraron en un camarote sin más precauciones, del cual se escapó, cogió una lancha de estas hinchables, fue visto por un helicóptero francés que avisó al barco, el barco retrocedió, lo recogió y entonces lo volvieron a recluir en un camarote, pero esta vez con más seguridad.
Esta es la primera vez que Antonio Anglés se intenta escapar de este buque y lo hace de forma fallida. ¿Qué datos tenemos, aparte de ese testimonio que hemos escuchado del patrón, para saber que este polizón podría ser Antonio Anglés? Nos vuelve a resolver la duda el criminólogo Félix Ríos.
Este polizón te llevaba documentación portuguesa, identificativa, pero curiosamente no hablaba portugués. En una de sus primeros intentos de abandono del barco, cuando es rescatado y finalmente los marineros británicos consiguen una llamada de radioteléfono con un periodista portugués para que se intente comunicar con el polizonte, se verifica que el polizonte no se entiende con el periodista portugués. Luego, que sabemos que no habla portugués, que tiene documentación que los marineros han confirmado que tenía la fotografía del propio Anglés.
El City of Plymouth llega a la costa de Dublín cuando la policía va a por ese polizón, que como te contamos, no se sabía que era Anglés, no está. La puerta y la ventana seguían tabicadas, pero él no estaba. La hipótesis es que se fue a nado.
Claro, aquí es donde llega el quid de la cuestión. Al meterse a nado en estas aguas tan gélidas, muchos lo dan por muerto, por ahogado, pero hay quienes lo dan por vivo. De hecho, como cuenta Félix Ríos, hay algunos indicios que alargan su pista en la costa.
Al día siguiente también hay comunicación por radio de que se ha encontrado un chaleco del City of Plymouth y que incluso hay algún testimonio que, bueno, podemos poner entre comillas, de alguno de los miembros de la tripulación que asegura haberlo visto en el barrio chino, por así decirlo, de Dublín. Pues obviamente hay una probabilidad que tenemos que contemplar. Por no hablar de que se sabe a ciencia cierta que uno de los miembros de la tripulación ayudó a Anglés en varios episodios.
Claro, hay indicios de que está vivo, pero claro, son pruebas testimoniales que, como ha dicho el experto, hay que coger con pinzas. La opinión pública dice que Anglés ha muerto. ¿Qué pudo hacer en el caso de que estuviera vivo? Pues bueno, hay indicios de que escapó a Brasil porque allí tenía familia, su madre era de allí, y encontraron en su domicilio mapas, rutas, y también hay constancia de que tenía monedas y dinero de curso legal allí en Brasil. Aunque se la ha buscado en muchos sitios, sobre todo en América, donde ha habido algunas pistas que han resultado ser falsas. Por ejemplo, en Uruguay y en Estados Unidos, en varios sitios, como te cuento, bueno, Antonio.
Todos son hipótesis, ninguna prueba del asesino más buscado de España. Andrea, ¿qué hay del condenado por el crimen de Alcácer? ¿Qué hay de Miguel Ricard?
Pues mira, él siempre mantuvo que Anglés no estaba vivo. He hablado con Sergio Mira, él es autor del libro El caso, el crimen de Alcácer, y ha investigado todas las declaraciones que ha ido haciendo Ricard.
Hay un momento dado en el que Miguel Ricard asegura que Anglés está muerto y que lleva muerto mucho tiempo. Pero claro, Miguel Ricard es, creer a Miguel Ricard es creer ser la versión de un completo mentiroso que dio 6-7 versiones en el juicio.
Bueno, hay que decir y hay que recordar que Ricard fue condenado a 170 años de prisión. Debería haber abandonado la cárcel en el máximo cumplimiento de su condena en enero de 2023, pero salió mucho antes, tras la aplicación de la doctrina Parot. Como te estamos contando, la policía va a impulsar, esa es la noticia, la búsqueda internacional de Antonio Anglés, al que se le acusa de ser el autor principal del crimen de Alcácer.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos en bricolaje, decoración, suelos, baños y hasta en piscinas y aire acondicionado. Con estos precios, ¿por qué esperar? Aprovechalos hasta el 16 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos.
Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, los más madrugadores. Habéis empezado con nosotros a eso de las 6 de la mañana, en un domingo que nos recibe con la mañana fresquita. El tiempo viene hoy muy similar al de ayer, con la borrasca Blas haciendo de las suyas en Baleares y dejando precipitaciones fuertes en la mitad este del archipiélago y también con rachas de viento. Ya en la península, las nubes se quedan en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. En el resto, muy similar a lo que tuvimos ayer, con un leve aumento de las temperaturas máximas. Tenemos novedades en el caso del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma, en el que intentaron colarse una veintena de marroquíes. El último dato actualizado, dato de la policía, habla de 12 detenidos, es decir, otros tantos siguen burlando el dispositivo policial. La investigación se centra ahora mismo en aclarar si fue un plan diseñado y perfectamente organizado, todo apunta a que sí, o una acción espontánea que terminó con los inmigrantes saliendo del avión a codazos, en ocasiones con violencia, abandonando el avión a toda prisa y corriendo después por las pistas del aeropuerto de Palma. Este era el momento. Es un vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es, y en el que se ve perfectamente que los inmigrantes corretean, salen a toda prisa por la pista, sin ninguna oposición. Las imágenes vienen a demostrar que solo improvisación, lo que se dice improvisación, como asegura la delegada del gobierno, no hubo. Es Aina Calvo.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
Aquí tienen que aclarar varias cuestiones. Al margen de si es algo organizado o improvisado, No parece, ¿verdad?, que alguien improvise parar un vuelo con aterrizaje de emergencia en Palma por una fingida enfermedad de un pasajero. No parece improvisado tampoco que se escapen de golpe 24 pasajeros. Pero al margen de este debate, las preguntas deben ser otras. Yo voy en un vuelo, me invento que tengo un coma diabético, que me ha dado un subidón de azúcar, que me estoy desmayando, como dijo este marroquí ahora detenido, y el avión se tiene que parar obligadamente en ese punto, y luego una vez en la pista. Nadie es capaz de custodiar un aparato que ha aterrizado de emergencia en plena ruta entre Marruecos y Turquía. La veintena de marroquíes lo tuvieron muy fácil para abandonar el avión y escaparse. ¿Nos hemos parado a pensar en algún momento si esos marroquíes hubieran sido terroristas? Se habrían colado sin más. Ahí está el resultado. Ahí está ese vídeo. A la primera pregunta de quién decide cuándo un avión aterriza de emergencia, la respuesta es el piloto. Y lo hace en función de unos protocolos que ha explicado a la mañana del fin de semana de COPE Daniel Zamit, que es controlador aéreo.
El piloto toma esa decisión basada en la información que le dan sus tripulantes de cabina. Bueno, el capitán de la aeronave toma la decisión de seguir a destino o parar en función de su juicio de cómo está el pasajero y cuál es la enfermedad que tiene y si es necesario interrumpir el viaje o no.
Ahora lo que toca es interrogar al piloto, si es que lo tienen a mano, por si puede haber, existir algún tipo de conexión con los marroquíes que se colaron de forma irregular en España. Vamos a pensar que el piloto se ciña al protocolo. Vamos a pensar que él hace lo correcto y que para por esa emergencia, que él no tiene elementos para calibrar si es verdad o no. Pero algo falla cuando una veintena de pasajeros abandona el avión y salen corriendo por las pistas del aeropuerto. Daniel Zamit, controlador aéreo, representa al sindicato USCA de este gremio y señala directamente, apunta.
Que quien tiene que cambiar sus protocolos de actuación son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en tierra, vista la novedad de la actuación de ayer y las autoridades aeroportuarias. Pero ni tripulaciones ni controladores debemos cambiar nuestro proceder, porque no vamos a dejar de atender a un pasajero enfermo por si acaso resulta que es que a lo mejor... No. Si un señor se declara enfermo en un avión, nosotros seguiremos operando exactamente igual.
Pues ahora está también el debate. Nadie acudió a custodiar un avión que había llegado de emergencia, cuyas puertas se iban a abrir, se iba a colocar la escalerilla, se colocó para que los servicios de emergencia atendieran al supuesto enfermo. ¿Hay motivos para estar tranquilos? ¿Este incidente es la prueba de la ausencia de seguridad en nuestros aeropuertos?
Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Es una situación que ha sido controlada. Obviamente la hemos vivido con ese carácter de inédito, pero fuerzas y cuerpos de seguridad, el propio aeropuerto y todos los efectivos, incluso colaboración de policías locales en algunos casos, han permitido ir avanzando en la localización de las personas, y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Esto lo dice la delegada del Gobierno en Baleares, la socialista Aina Calvo, y viendo las imágenes que tú también puedes revisar en cope.es, te lanzo la pregunta. ¿A ti te dejan tranquilo, como dice que hay que estar la delegada del Gobierno en Baleares? Lo que sí se descarta es que esta fórmula tan burda vaya a ser empleada ahora como vía de entrada irregular en España. Les ha salido una vez, pero no les sale dos, o al menos eso confiamos. Este fin de semana hay noticia en Navarra. Y es noticia que el PSOE de esta comunidad, el PSN, se ha echado por tercer año consecutivo en los brazos de Bildu para sacar adelante los presupuestos. ¿Era previsible? Sí. ¿Acaso había alguna duda de que la presidenta socialista María Chivite iba a consolidar como socio preferente a los herederos del brazo político de ETA? No. En realidad la noticia es que desde el PSOE venden este movimiento como algo natural, como algo normal. Por eso cobran más valor las palabras de Pedro Sánchez cuando negaba ese paso. De este sonido, en el atril de Moncloa, se cumplen 2 años y medio.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Pues no una ni dos. Hasta en 3 ocasiones han pactado con Bildu. Lo que no hay es foto del acuerdo, porque esto parece que les da pudor. El compromiso fundamental es que Bildu se abstendrá en los presupuestos y en las medidas fiscales. Con este paso, el gobierno foral tendría los votos suficientes para aprobar los presupuestos. ¿A cambio de qué? lo de siempre, más euskera, la Administración Navarra, que el canal de la televisión pública vasca, que se dirige a los niños únicamente en euskera, se pueda ver en toda Navarra, y luego pues más fondos, más dinero para que los separatistas puedan ir ampliando sus proyectos. A Sánchez le hemos escuchado antes en Moncloa. Este sonido también es de aquellos días en la televisión navarra.
Pero si se estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista.
Si quieres se lo repito otra vez. Bueno, pues no hay dos, sin tres, y en las últimas horas el PSN y Bildu han formalizado Navarra su tercer acuerdo de presupuestos. Y atentos, atentos a esta previsión para mañana, que hay reunión del Consejo de Ministros. El martes es festivo en Madrid y se adelanta al lunes. El gobierno ha avanzado que llevarán un nuevo texto legal para contrarrestar la sentencia que anulaba el impuesto de plusvalías. Es la ministra María Jesús Montero.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Dicho y hecho.
María Jesús Montero, que nos lo arregla todo. Bueno, lo que tienen que hacer es adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional. Es decir, lo que el Tribunal de Garantías dijo que era un atraco, aunque lo dijera con otras palabras, pero a ver si esta vez no se lo tumban porque sea un nuevo impuesto completamente confiscatorio. Está en juego una parte importante de la financiación de los ayuntamientos y también, esta es la clave, la seguridad de los contribuyentes, que vemos cómo pagamos impuestos que luego se declaran ilegales. En este caso, en el de la plusvalía, los afectados no pueden reclamar el pago con efecto retroactivo, salvo en el caso de que haya una reclamación ya en curso. Está bien que el gobierno anuncie y recalque, ¿verdad?, que mañana van a llevar al Consejo de Ministros un texto legal, sobre todo teniendo en cuenta los varapalos que lleva en el Constitucional, que ha declarado ilegales los dos estados de alarma. Así viene este domingo, es 7 de noviembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Respiro.
El precio de la luz supera este domingo los 131 euros el megavatio hora de media, lo que supone una bajada del 16%, algo habitual en fin de semana. La hora más cara será de 8 a 9 de la noche. Pagamos más de 100 euros de media el megavatio hora que hace un año.
Marchas.
Decenas de miles de personas se han manifestado por segundo día consecutivo en las calles de Glasgow para pedir más acción a los líderes reunidos en la cumbre del clima. Las marchas se han sucedido en 200 ciudades de todo el mundo.
Elecciones en Nicaragua.
Este domingo se producirá la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega en unas elecciones que no tienen el reconocimiento de la comunidad internacional. La oposición, que pide a los ciudadanos que no vayan a votar, permanece en prisión.
Y ataque.
En un tren de alta velocidad al sur de Alemania, con un cuchillo que ha dejado tres hombres heridos graves de 26, 39 y 60 años, que ya están fuera de peligro. El agresor fue detenido poco después. Las autoridades descartan por el momento un móvil terrorista.
Y el Real Madrid ha dormido como líder de la Liga, mientras que el Celta remontó un 0-3 al Barça en Balaídos. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, batacazo del Barça en Vigo y susto del Real Madrid ante el Rayo. El Barça, que iba ganando 0-3 al Celta en el descanso, terminó empatando a 3. Marcó Aspas en el último minuto. El Barça, que ya piensa en Xavi Hernández, que va a ser presentado el lunes y que ayer llegó a Barcelona, se sitúa con 17 puntos a 10 puntos del Real Madrid. Y además se ha lesionado Ansu Fati con un problema en los isquios. Se pierde la selección, que Luis Enrique ha llamado, por cierto, a Raúl de Tomás. Y tiene muchos lesionados, tiene hasta 11 lesionados, porque Eric García también tiene problemas en el sóleo. O sea que tiene un problema grave Xavi ahora cuando empiece a entrenar al equipo después del parón de selecciones. Y el Madrid, que se llevó un susto, ganaba 2-0 al Rayo Vallecano. Y en el minuto 76 marcó Ramel Falcao y terminó el partido pidiendo la hora, con Kroos sacando un balón bajo palos y un paradón de Courtois. Antes habían marcado Kroos y Benzema, había jugado bastante bien el Real Madrid 75 minutos, pero de nuevo se encontró con un problema al final. El Madrid empieza este domingo siendo líder con 27 puntos, dos por delante de la Real Sociedad. Para hoy tenemos dos partidos centrales, a las 4 y cuarto el Valencia Atlético de Madrid y a las 9 de la noche tenemos el Sevilla-Betis, el Betis-Sevilla, que se juega en el campo del Betis. Además que juega la Real Sociedad, que puede recuperar el liderato en Pamplona contra Osasuna. Y además tenemos un partido a las 2 de la tarde, que es el Villarreal Getafe, y otro partido a las 6:30 de la tarde, que es el Mallorca-Elche. Ayer además el Español le ganó 2-0 al Granada con un golazo de Raúl de Tomás, nuevo internacional, y otro de Pedrosa, y una gran actuación de Diego López. Y en el otro partido, en el duelo por abajo, el Alavés le ganó 2-1 al Levante con un gol en el 91 de Joselu. Había marcado el Levante y luego marcó Joselu dos goles, uno de ellos de penalti muy discutido, con polémica. El Levante sigue sin ganar, el Alavés sale de los puestos de abajo. Y hoy tenemos dos citas en motos. A las 12:20, a partir de las 12:20, Pedro Acosta puede ser campeón del mundo de Moto3. Necesita ganar o quedar por delante de Foya con diferencia de 5 puntos. Y en Fórmula 1, en México, la carrera es a las 8, sale sexto Carlos Sainz, decimosegundo sale Alonso, primero Bottas, segundo Hamilton y tercero Verstappen.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el día 50 de la erupción del volcán de la isla de La Palma, vamos a ver si estamos o no en un punto de inflexión a las 8 y cuarto, 7 y cuarto allí en la isla de La Palma. Saludamos a Santiago Morollón. ¿Qué tal? Buenos días, Santi.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo se respira? ¿Cómo? Porque preocupa ahora mismo especialmente la calidad del aire, ¿no?
Sí, así es. Las autoridades advertían ayer por la noche de que la calidad del aire volvía a ser extremadamente desfavorable en 5 municipios, como son Tazacorte, Los Llanos, El Paso y Punta Gorda, así como Tijarafe. Lo es por la presencia de micropartículas en este caso, por lo que no notamos una gran diferencia al respirar, pero es totalmente necesario, como recomiendan las autoridades, que cuando salgamos a casa utilicemos esa mascarilla FFP2 para evitar esas micropartículas durante el proceso respiratorio. Y también recomiendan que no salgamos de casa si no es estrictamente necesario. Lo cierto, Antonio, es que este domingo el volcán mantiene su actividad mientras espera que se consoliden tendencias a la baja de algunos de los valores que vienen a esta erupción. Hablamos del dióxido de azufre, que ayer reducía su emisión hasta las 26.000 toneladas, o también los movimientos sísmicos, cuyo número ha descendido. Los científicos, eso sí, mantienen la advertencia de que no hay datos que indiquen de momento a corto plazo el final de la erupción, y es que aseguran que esas tendencias de las que venimos hablando esta semana a la baja necesitan consolidarse todavía más en el tiempo, Antonio.
Gracias, Santi. En la isla de La Palma está ya todo el equipo de la linterna de COPE. Mañana Ángel Expósito enciende la linterna a partir de las 7 en directo desde la isla de La Palma. A esta hora de la mañana, a las 8:17, ponemos el foco en la cárcel de Logroño. Bueno, lo ponemos en esta prisión y en todas las cárceles españolas, porque te voy a contar un incidente que, si no igual, sí muy parecido, se repite casi a diario en nuestras prisiones, aunque lo intenten ocultar desde el Ministerio del Interior. En la cárcel de Logroño, una funcionaria de la prisión ha tenido que ser hospitalizada tras recibir varios golpes en la cara por parte de una interna. La agresión le ha costado la pérdida de dos dientes. Los hechos ocurrieron mientras la trabajadora, acompañada por el jefe de servicio y de otra funcionaria, procedían a trasladar a la interna a la zona de aislamiento por alterar gravemente el orden en el módulo. Vamos a conocer todos los detalles. Nos vamos a la cárcel de Logroño, donde ocurrieron los hechos, y saludamos a esta hora de la mañana del domingo a Jorge Miguel Cabezas, que es portavoz de ACAIP, el Sindicato de Funcionarios de Prisiones, y compañero precisamente de esta trabajadora agredida. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días. No está preparada esa comunicación ahora mismo con Jorge Miguel. A ver si en estos momentos nos escucha. Es el compañero, decimos, es representante también del sindicato, portavoz de ACAIP, el Sindicato de Funcionarios de Prisiones. No sé si nos escucha ya. Jorge Miguel Cabezas, ¿qué tal? Buenos días. No está preparada esa comunicación. La vamos a intentar retomar a lo largo de los próximos minutos, porque queremos saber cómo está, por supuesto, la funcionaria agredida. Queremos conocer también si es habitual, si es más habitual de lo que nos cuentan, este tipo de agresiones. Vamos a hacer un repaso a los periódicos de este domingo. Ya está Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Periódicos lo primero que reflejan en este domingo, y lo primero que nos vamos a detener también, porque veo entrevistas, veo bastante política, pero veo un dato preocupante que recoge el diario ABC.
Sí, titula este periódico: los pederastas extranjeros vigilados, pero los españoles no están bajo control. Es el tema de portada de ABC, en una primera plana en la que además aparece el presunto asesino del Ardero, del pequeño Alex, y recoge ABC una petición, que es la de la policía y la Guardia Civil, que reclaman que se les alerte sobre los condenados por delito sexual que queden en libertad, como por ejemplo este individuo. Y es que asegura este periódico que las fuerzas de seguridad están reclamando ampliar la orden de 2016, por las que solo les llega la alerta para monitorizar a los condenados, pero que vienen de fuera del país. El debate con este tipo de personas, como el presunto asesino de Logroño ha puesto de manifiesto, dice ABC en su editorial, Antonio, que hay personas incompatibles con la libertad y que la izquierda purista pues le convendría dejar de hacer experimentos sociales en este ámbito. Se refiere, claro, a no tocar la prisión permanente revisable como algunos partidos políticos pretendían.
Venga, enseguida sigo contigo. Parece que ya está. Hemos recuperado esa comunicación con Jorge Miguel Cabezas, portavoz de ACAIP, el Sindicato de Funcionarios de Prisiones, y compañero de esa trabajadora agredida en la cárcel de Logroño. Jorge Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos más detalles. Bueno, lo primero, ¿cómo está tu compañera? Eso es lo más importante.
Bueno, pues en estos momentos, lógicamente, se encuentra de baja. Está bastante tranquila, pero bueno, tiene las secuelas tanto físicas como psicológicas del grave episodio que ha padecido. Ha sufrido la pérdida de dos piezas dentales, tiene contusiones en la cara y una muñeca dañada.
¿En qué contexto se da esa agresión? ¿Cómo fue?
A ver, esta interna es una interna conflictiva que tiene un amplio expediente de agresiones a otras internas y a funcionarios, y estaba alterando gravemente el orden en el departamento. Se reclamó la presencia del jefe de servicios y cuando se la trasladaba al departamento se revolvió de forma violenta, golpeó a la funcionaria y la arrojó violentamente contra la pared, lo que le produjo las contusiones en la cara y la pérdida de las piezas dentales.
Si se trata, Jorge, de una reclusa con antecedentes ya, porque no es la primera vez que protagonizaba una agresión parecida, ¿por qué no se toman medidas?
Pues eso es lo que nosotros reclamamos a la Secretaría General. ¿Por qué no se toman medidas adecuadas con este tipo de internos, ya sean hombres o mujeres? Esta interna había protagonizado hace escaso mes y medio en Pamplona una agresión a otras dos trabajadoras y a un funcionario. Estando en una prisión de categoría especial, como es Pamplona, y la resolución que se tomó fue trasladarla a un centro de categoría 2-2 como Logroño, con muchas menos medidas de seguridad, y a un departamento de mujeres que es un módulo de respeto. O sea, algo incompatible con el comportamiento de esta interna.
Yo te voy a hacer una última pregunta muy directa, Jorge. Sé que estás ahora mismo en el entorno de la prisión. ¿Estos altercados con los presos es algo que ocurren de forma habitual?
Sí, sí. Se está notando además un aumento tanto cuantitativo como cualitativo de las agresiones a funcionarios. Y con las estadísticas que nosotros tenemos, se calcula que cada 36 minutos se está agrediendo a un funcionario en las prisiones españolas.
Pues un dato para tomar medidas, sin duda. Cada 36 minutos se produce una agresión en las cárceles españolas. Le vas a mandar, cuando tengas oportunidad, un abrazo muy fuerte a la funcionaria agredida y un abrazo también para todos los compañeros de prisiones. Jorge, un abrazo.
Me gustaría nada más hacer un repunte. Hay un protocolo para prevenir agresiones en los centros penitenciarios que está instado a que se cumpla por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados desde el año 2016. Y a fecha de hoy, ese protocolo sigue sin llevarse a cabo y sin estudiarse por la Secretaría General.
Pues hay que dar reflejado. Jorge, gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo cierto es que es algo más habitual de lo que nos cuentan desde instituciones penitenciarias. Esta semana, el jueves, en Jaén, una profesora penitenciaria sufrió una agresión sexual por parte de un preso. Las cifras son más que alarmantes. En 84 prisiones españolas se produce una agresión grave contra un funcionario cada 3 días. Y en este registro computa las agresiones directas o evidentes, puñetazos, cortes, agresiones, patadas fuertes, pero un insulto no. Un escupitajo a un funcionario tampoco. Vamos a analizar también otra vía de esta cuestión con María Yela, que es psicóloga de instituciones penitenciarias. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy preocupada con todos estos temas, pero efectivamente en cualquier organización humana, laboral, pues hay conflictos. En los hospitales está también subiendo muchísimo el número de falta de respeto a los profesionales, de agresiones. Y eso, pues somos humanos, trabajando con humanos, y aunque efectivamente intentamos poner en marcha protocolos y demás, pues siempre surgen estos temas, y más en este tipo de instituciones tan cerradas, tan delicadas, tan hostiles, ¿no? Yo empiezo también hablando, bueno, pues reconociendo el trabajo de tantas y tantas personas que en muchos lugares estamos intentando llevar a cabo, bueno, pues ese objetivo de que en las prisiones haya la menor violencia posible, haya el mayor respeto posible, y podamos intentar que las personas pues salgan con alguna reflexión hecha de este tiempo de internamiento, ¿no? Pero es una suprameta y entonces es muy difícil, efectivamente.
Hemos agotado el tiempo, pero le voy a hacer una pequeña pregunta muy directa también. ¿La figura del funcionario de prisiones está considerada dentro de las cárceles, entre los presos, como una autoridad?
Hombre, aquí hay que ir a cada ser humano. Hay tantos presos como los 50 y tantos mil que hay, y cada uno tiene un perfil, unos son psicópatas y realmente no son personas razonables, porque son violentas, son inteligentes y demás. Otros son perfectamente razonables y son personas que si respetan la propia institución. Bueno, pues yo que llevo más de 40 años en este cometido, sí que reconozco que con las prisiones nuevas y demás se ha reducido aquellos motines que hubo a finales de los 70, en los 90. Hay muchos problemas de salud mental por el tema de las drogas, la cocaína está estropeando muchísimo las mentes de las personas de fuera y de dentro, ¿no? Pero realmente pues hace falta mejorar muchísimo por considerar la figura del funcionario de prisiones. Y además es que tenemos eso, de conseguir aunar un poco pues las actividades con la seguridad y con que, bueno, los internos también, bueno, pues estén tranquilos, porque son un peligro unos incluso para otros, ¿no?
Así ese es el objetivo, sin duda. Pues 40 años en las cárceles que le habrán dado para mucho. María Yela, psicóloga de instituciones penitenciarias, gracias. Un buen domingo.
Muchísimas gracias a vosotros por esta preocupación. Gracias. Hasta luego.
Bueno, Iván, interesante este asunto de las prisiones, sí. Lo que pasa dentro, desde distintos puntos de vista también, desde el psicológico, nos lo reflejaba esta trabajadora, desde la inseguridad que denunciaban los propios funcionarios, y habíamos dejado la cuestión precisamente en esa portada del periódico ABC con el asunto del pederasta, con el asunto del depredador sexual de Logroño, y lo que sigue dando de sí también es esa guerra, y aparece en todas las portadas de los periódicos, Iván, es esa guerra en el PP de Madrid.
Dice Ignacio Camacho en su columna de ABC, Antonio, que este conflicto interno es un despropósito que lesiona el prestigio y la credibilidad de la alternativa, porque los vuelcos electorales ocurren por desgaste de los gobiernos, pero solo cuando la oposición no compite en deméritos. Es muy claro, Ignacio Camacho, en esa columna, es que de una forma u otra pues se sigue colando esa disputa por el control del Partido de la Comunidad de Madrid en la prensa. No consigue atajar este problema los populares desde Génova. De hecho, en La Razón apuntan a que Casado, que Pablo Casado, ha decretado el silencio absoluto sobre ese pulso. Quieren discreción. El País destapa hoy una supuesta conversación subida de tono entre el secretario general y número 2 de los populares, Teodoro García Egea, y Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Ayuso. Le dijo Teodoro García Egea supuestamente a Miguel Ángel Rodríguez que no tenía derecho a enfrentar a Casado y Ayuso, encarándose, parece. Y en las entrevistas, además, tú lo decías, que hay varias, pues van por ahí, como la del Mundo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, diciendo que la batalla, esa batalla de Madrid, perjudica electoralmente a la marca PP, o otro de los varones populares regionales, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en La Razón, por la misma senda, diciendo que tienen todos la obligación en el PP de preservar la unidad. Ya te digo, hay mucho de este tema en las portadas. Y luego, déjame muy brevemente, Antonio, sobre Nicaragua. Se cuelan esas elecciones, las digo entre comillas, porque dice ABC que son una farsa de comicios en las que Ortega, el actual presidente, no va a tener oposición. Nicaragua, o cómo se roba una democracia, titula su editorial La Razón, o con los Ortega perpetuando la dictadura sandinista, lo hace la del Mundo.
Y con todos los opositores o en la cárcel o en el exilio. Eso es. Y todavía desde España, incluso algún miembro del gobierno, siguen viendo a Daniel Ortega como un revolucionario. No, no, no. Es un dictador. Hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE. Llega Iglesia Noticia, luego llega Cristina con el fin de semana. Nosotros te deseamos un feliz domingo.